En el último programa de Game Over.
¿Sabes que has vuelto a casa cuando ves los mismos muebles en el estudio?
Sí,
que son sí. Dos oyentes que vienen cada semana.
Exacto, son esos muebles, son los micros, el ordenador, Osano. Sí, son
Benelux.
Sí.
Cuando ha entrado, ahora Osano la mira diciendo: ¿qué haces tú aquí otra vez, perra?
Hay que anotar que Snake está con nosotros porque esta semana aparece en Platinum Metal Gear Solid 4.
No, que está mal eso.
¿Cómo que está mal? ¿Platinum?
Pues, no, que he salido del Asylum. Que no venía nadie a verme.
Es que la entrada al Asylum eran 400 napos.
El mejor juego del año 2009 es...
Super Mario Galaxy.
¡Alto! ¡Alto!
El año 2008, perdón. ¡Alto! Mejor 2008. Juego del año 2008 es...
¡Alto!
Super Mario Galaxy. Él lo he dicho yo. Es el GOTY de 2007, el GOTY de 2008, el GOTY de 2009.
Vamos. Tengo miedo.
Pero ¿cómo se puede tolerar esto?
Espera, espera. Yo también quiero mi sección. Ponme la cuña de nuevo.
No me sale de los
pómela, cojones. Pónmela, pónmela,
¡la envidia! ¿Cómo se puede tener tanta envidia del GOTY del 2007 y del 2008 pero, al mismo tiempo? ¿Pero qué juego ha logrado esto?
¿Pero cómo se puede tolerar esto?
O sea, ¿qué otro juego en la historia de los videojuegos ha sido GOTY dos años seguidos?
¡Infamia!
Vamos con Stranglehold, que tendrá película.
¡Y saco las manos donde pueda verla!
¡Ahí, ahí!
¡Me la estoy esperando, tío! ¡Y saco las manos!
¡Cupa!
Sí.
¡Cupa, cógele las manos!
¡Sí! ¡No, yo no toco eso!
Voy a hacer como Ryu la semana pasada. Voy a hacer un Tatsuma Kisen con tres piernas.
¡No, tío!
¡Oh, Dios!
Señor Miyamoto.
Hola, buenas.
¿Estaba usted triste?
Pues bastante. Sí. Fíjese que me di a la bebida.
Ya, ¡eh! Y en la época de Cube...
¡Qué fiesta me pegaba al final, eh!
Y en la época de Cube bebía más.
Sí. Pero hay que jugazos, eh. Mario Sunshine. ¡Buah!
¡Qué joder!
Y saco, ¿por qué te estás subiendo a la silla? ¿Por qué estás colgando la cuerda en contra el techo?
Vamos, no volvimos de los 80. Yo soy el MSX-ero histérico y tú eres el
Spectrumero. ¡Spectrum, lo habéis copiado todos!
Si el MSX dice que me compre un Metal Gear, me lo compro.
En Nueva York. Precisamente, en esta ciudad, su alcalde, en los años 40-50, convocó una rueda de prensa. Cogió una enorme maza y empezó a reventar mesas de pinball confiscadas para después lanzar los restos al mar.
¡Dios mío, estáis pervirtiendo la juventud americana, malditas máquinas de pinball!
Game over.
Y son las 3 y 6 de la tarde, empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Hoy, como de costumbre, tenemos mogollón de contenidos, así que vamos que nos vamos. Y abrimos el programa con la noticia, una noticia que ha dado mucho que hablar durante la semana. Y varios oyentes a través del foro o el mail, como por ejemplo Deca Black, nos la han hecho llegar. Leemos en 20 minutos el diario de prestigio internacional lo siguiente. El titular es ya Puyero, un adulto no debería tener el juego Animal Crossing, según la policía de Missouri. ¿Qué debe esconder de este titular? ¿Qué noticia debe esconder? Os la paso a leer a continuación. Tiene tela marinera. La policía de Missouri ha hecho una serie de sorprendentes declaraciones sobre el juego de Nintendo Animal Crossing. Aseguran que un adulto no debería tener dicho videojuego. El discurso trataba sobre las formas de prevenir que los pedófilos contactasen con víctimas potenciales a través de los juegos online. Claro, como ahora Animal Crossing tiene chat por voz. En este contexto, Andy Anderson, miembro del equipo de investigación de Crímenes Online, ha dicho que, textualmente, no existe ninguna buena razón para que un adulto tenga el juego Animal Crossing City Folk. Anderson, que es un tío de la broma, la fiesta, explicó que los adultos que juegan a este juego y a otros parecidos, con un marcado carácter infantil y posibilidades de comunicación entre jugadores, lo hacen por malas razones. Los videojuegos que ofrecen la posibilidad de interrelacionarse a través de internet son uno de los objetivos principales de las investigaciones que realiza la policía especializada en crímenes online. ¿Cómo se os queda el cuerpo ante esta noticia?
A ver, me está diciendo de que estos videojuegos son para niños, claro, y por lo tanto dan posibilidades de comunicación online para los niños.
Sí. Es que no lo entiendo.
Nos hace gracia esta noticia porque por mucho que nos cachondeemos de este juego, que nos hemos cachondeado muchísimo de Animal Crossing, tenemos a un buen puñado de amigos y de oyentes que son reconocidos fans de este título. Sin ir más lejos, una de las principales páginas web dedicadas a Animal Crossing es española, claro, está controlada por una vieja amiga del programa, la oyente y amiga Mariví, que creo que los niños le gustan, sí, pero en otro contexto.
O sea, sois todos una banda de pederastas.
Señor Anderson, oye el sonido de lo inevitable. Señor Anderson, que debe usted tener la cara de bobo de Keanu Reeves. ¿Qué pasa? Vamos a ser sinceros, vamos a ser claros. ¿Qué pasa? Vamos a ver, a o sea, decir la verdad.
Tú piensa la cantidad de gente que colecciona tentes.
Vamos a decir la verdad.
Cosas así.
Señor Anderson, ¿qué pasa? Diga la verdad. Le enganchó su parienta jugando Animal Crossing.
Ah.
Y fue la única excusa que se le ocurrió.
Es que soy pederasta.
No, cariño, no lo que parece, es por trabajo. Debió ser esa, ¿no?
Claro.
¿Ha sido la excusa que necesitaba, quizá, para pasarse todo el puñetero día en el trabajo jugando Animal Crossing? Claro, está en el trabajo y encima aún le pagarán un sueldo. Está todo el día jugando Animal Crossing en el trabajo.
Que no vaya a ser Xboxer, entonces tiene rabia Nintendo y dice estas cosas.
No, yo creo que yo me lo imagino todo el día jugando a este juego, plantando semillitas, diseñando su ropita, decorando su garcito. Y encima, lo dicho, la policía de Missouri aún le pagará un sueldo por ello. ¡Vaya huevo, señor Anderson! ¡Vaya huevo!
Una cosa, el Animal Crossing no te permite conectarte tan solo con tus amigos.
¡Pero son amigos pedrastos también!
¡También!
¡También! ¡Ah! ¡También todo! Que a todo esto, el tío dice textualmente, no existe ninguna buena razón para que un adulto tenga Animal Crossing. ¡Ninguna en absoluto! Pues usted, señor Anderson, lo debe tener para sus investigaciones. ¿Es usted un depravado, acaso? ¿Qué está buscando? ¿Qué esconde, señor Anderson?
Fósiles.
Diga la
verdad.
Está
buscando fósiles.
Puede ser. La mejor frase de todo este fregado, que resume a la perfección lo que vendría a ser esta chorra noticia, es la reflexión de nuestro amigo y oyente Dogo Argento, que ha puesto en el foro, que es una gran anécdota de la vida que dice mucho sobre esta noticia. Dice, una pareja se fue de vacaciones a una laguna donde se podía pescar. El esposo amaba pescar al amanecer y a su mujer le encantaba leer. Una mañana, el esposo volvió después de varias horas de pesca y decidió tumbarse y dormir una pequeña siesta. Aunque no estaba familiarizada con el lago, la esposa decidió salir a pasear en el bote. Remó una pequeña distancia, ancló el bote y retomó la lectura de su libro. Al poco rato, apareció el guardacostas en su bote, llamó la atención de la mujer y le dijo: «Buenos días, señora. ¿Qué está haciendo usted?». «Leyendo», respondió ella, pensando, «¿es que acaso no es obvio?». «Se encuentra en un área de pesca restringida», le dijo el guardia. «Pero si no estoy pescando, ¿no lo ve?». Y le dijo el guardia: «Sí, pero tiene todo el equipo. Tendré que llevarla conmigo y ponerle una multa». A lo que la mujer dijo: «Si usted hace eso, lo denunciaré por violación». El guardia dijo: «¡Pero si ni siquiera le he tocado!». «Sí, pero tiene todo el equipo».
¡Bravo!
¿Qué más podemos decir? Es que lo resume perfectamente. Eres Animal Crossing, tienes un Animal Crossing, eres un depravado maníaco y te gusta lo que te gusta.
Aquí falta, ¿sabes qué? Una canción del Chibi, tío.
No, afortunadamente no, porque me veo venir por donde irían los tiros. En fin, amigos, que ya lo veis, si tenéis Animal Crossing, que yo sé que hay gente oyentes en nuestro programa que todavía no han salido del armario Animal Crossinguero, yo sé que estáis ahí, reivindicar vuestros derechos, reivindicarlos, porque, hombre, esto que han dicho es un poco fuerte.
Un poco gilipollas.
También. Como no podía ser de otra manera, la pregunta de la semana va en relación a esta estúpida noticia, ¿no es así, amigo Koopa?
¡Efectivamente!
¡Ah!
¿Qué ocurre si un adulto compra el Animal Crossing? Opción número 1, furry.
Esto es muy 4chan, ¿eh?
Bueno, pues espera a escuchar. Opción número 2, solo lo quiere para pervertir a jóvenes.
Eso es verdad, eso sí que puede.
Opción número 3, es una afición muy noble, como coleccionar Imagina Ser, por ejemplo.
Sí.
Opción número 4, pero ¿su público ya no es directamente adultos? ¿Es un juego tan complejo que no puede entender una mente infante?
Hombre, eso es verdad, ¿eh? Porque no es fácil.
Tiene su miga el juego, eso ha de reconocerse. Opción número 5, más furry. Opción número 6, PedoVR Seal of Approval.
Ya estamos.
Y opción número 7, Battletoads.
Oye, flojita, flojita. En serio, olvídate de las coñas de los demás. Tenemos que plantar las nuestras, tío.
Tío,
dime una coña ahora mismo para ir repitiendo.
y las pongo.
Battletoads es la que pones cada semana.
Ya, otra.
Cupa, no te olvides el 1 entre los símbolos de admiración.
Sí.
Porque si no, no es lo mismo.
No, no, lo he puesto en Battletoads y en el Smash Furry hay un 2 incluso.
Bueno, y la encuesta de esta semana la veo un poco flojita, pero
esto la gente de aportar sus anécdotas propias, sí, que sí, eso es lo que da vida y movimiento a la encuesta.
La encuesta pasa a publicarse ahora mismo, pero es que la semana pasada estuviste sembrado con ese pedazo de encuesta sobre Resident Evil 5, cuya mejor, pero de calle, mejor de votación calle, la voté yo y es la que ha ganado, creo.
Madre mía.
Exacto, a la pregunta.
Ahora saco.
¿Es Resident Evil 5 racista? Tenemos un 85 votos.
¡Hala!
Y ha ganado con un 54% negros en África. Eso es jugar a ser Dios.
¡Bravo! ¡Bravísimo! Oye, que he descubierto jugando Resident Evil 5 que no solo hay hay negros.
¿Qué más hay?
¡Hay moros y blancos! Hay moros y blancos.
Vale, normal.
En Resident Evil 5. ¡No! No, porque es racista también, es muy racista. La gente tenía que tener un color de blanco, pero blanco nuclear, porque si no, sí, es racista.
Ese de que no has tomado el sol.
Si matas blancos, eres racista. Si matas negros, eres racista. Si matas moros, eres racista.
Si matas hispanos.
¿Pues a quién mato?
¿Hispanos?
No, eso no es racista. Por Resident Evil 4, ¿quién salió a la palestra a decir esto es racista? Nadie. No, entonces no es racista. Ya lo dijimos la semana pasada.
Sí. No salió ni el gobierno de España.
Imagínate. Esta encuesta y muchas más y demás tonterías, como la noticia de esta semana, que también la están comentando mucho en el foro, la encontraréis, lo dicho, en portalgameover.com/foro. Ahora vamos con la presentación del equipo. Estoy en un sinvivir porque en este mismo momento no veo en la mesa del estudio 1 de Game Over al mueble oficial. No está Osano y eso me preocupa mayormente.
Pero está el mueble que le ha tomado su lugar.
No, está en nuestros corazones. Osano siempre estará en nuestros corazones. Siempre. De todas formas, tiene al suplente titular,
sí, es Benelux. Estamos aquí preparados.
Hola, Benelux, para que veas, te presento el primero porque ya has llegado a la categoría de suplente mueble titular.
Eso no sé si es bueno, ¿eh?
De cualquier modo, el título es complejo. Suplente de mueble oficial.
Tranquilo, que tú también, si te esfuerzas, también tendrás tu cartel en el foro.
¿Qué tal estás, Isaco?
Pues ahora mismo sentado.
Muy bien, ¿y Cupa?
También sentado.
Muy bien, y también están chévere ustedes, el señor Marroyan. Y hoy nos han venido a acompañar tres oyentes de excepción. No, tres oyentes, tres personas, tres amigos.
¡Tres monstruos!
Los componentes de Wild Games, ¿eh? Entre ellos el follonero número uno del barrio.
El follonero.
Presentamos a todos mismos. Ya que tenéis una carrera en la radio, pues presentaos, hombre. Aquí
hola,
a hacer publicidad de vuestro programa.
Soy el follonero y odio Little Big Planet. Es broma, hombre.
Por favor,
yo señor. Soy Gualkio. Y estoy acompañado de PK.
Hola, buenas.
Y de Seek and Show.
Hola, ¿qué tal?
Hace un momento hemos hecho el programa, hemos terminado, sí, sí. Que habéis venido ahí a...
Esta mañana hemos estado en Wild Games FM, ya sabéis, wildgames.es. Y ahora los de Wild Games están en Game Over, así que ya sabéis, los de Wild Games, ir a portalgameover.com.
Lo normal.
Una cosa, yo no entiendo por qué nosotros os hemos pagado para que vinierais y nosotros hemos venido aquí gratis.
Totalmente.
A ver, ¿quién lleva 10 años?
Ahí está.
O sea, hay que respetar a tus mayores, ay, tío.
Hoy, como bien podéis comprobar, Saeva no está entre nosotros por los motivos habituales. Un saludo desde aquí. Y más tarde, a lo largo del programa, se acercarán, entre otros, el señor Cine y Yuan Yu a través del teléfono. Pero tenemos más compañeros, más amigos en esta bonita tarde de marzo. Entre ellos está nuestro respetado padrino.
Buenas.
¿Qué tal, padrino?
Bueno.
Padrino, el anillo, por favor. Anillo.
No, pero devuélvamelo.
No, pero de un beso en el anillo, hombre.
Tenga.
Venga.
Ay,
¿qué tal, padrino?
Estoy contento.
¿Y eso?
Isacos Gold.
¿Cómo?
Sí, sinceramente lo digo así, Isacos Gold. No, aún no soy Gold. Aún. ¿Cómo? Pero usted no ha comprado el vale de un año de Gold. Aún no. Pero mi informador.
Señor padrino.
Estoy confuso.
Espérese en las noticias, estoy que confuso. Desarrollaremos la historia.
Bien.
Y podrá usted tomar las cartas en el asunto.
Bien.
Las que crea usted conveniente.
Yo hasta ahora no he pagado por nada de Gold de la Xbox.
También...
Eso no lo diré en serio. Lo digo súper en serio y he estado ya con 7 u 8 meses.
Señor padrino, yo tengo que decirle la verdad. A este hombre, todos los vales descuento esto, todos los vales regalo de 24, 48 horas del Xbox Live, de todo el equipo Game Over y los amigos del equipo Game Over se los ha llevado Lisaco.
Oye, que ahora mismo solo tengo 96 horas Gold. Si a alguien le sobra códigos Gold, por favor enviármelos, que va a salir ahora cierto juego que quiero.
Imagínate, si los miembros de Game Over cada uno se compra, yo qué sé, 3 juegos de Xbox al mes, por decir una cifra, todos los vales que hay en esos juegos te los has llevado tú, pavo.
Me llevo 3, ¿eh?
¿Tres? ¿Tres?
¿Tres?
¿Tres? 3.
Es como un parásito ahí, como un carroñero. Ahí
dos oyentes me dieron el de un mes.
Es que, tío,
y en un cumpleaños me regalaron 3 meses.
Estás en el MediaMarkt.
Y 3 cuentas falsas también un mes cada una.
Estás en el MediaMarkt, tan tranquilo comprando tu juego. Y dices, ya salió el Mass Effect, por ejemplo. Ya salió el Mass Effect, qué guay. Y detrás tuyo está Lisaco. ¿Qué vas a hacer con ese vale? Y, tío, poquito.
¿Tú sabes el tío en los bares que te dice, te vas a acabar las patatas? Pues soy yo con los vales de gol.
Ese mismo. No habléis mucho, que yo te he visto coger cosas de la mesa al lado en un bar.
No, perdona. He llegado a hacer nunca eso.
Sé que te he visto. A ti y a Yuri.
Yuri fue. No, verdad.
Se descubre la idea.
No, perdona. Pero era de la mesa de al lado, y luego las dos chicas de la mesa del otro lado se unieron con nosotros a comer ese plato.
Terrible.
Bueno, socializando en un bar, gracias a...
Estábamos, por favor. Estábamos haciendo la presentación de los miembros. También tenemos con nosotros a un tipo de Sony, no sé ya quién es.
Hola, buenas.
Hola.
¿Soy uno de Sony? Es que no me reconoce por la voz.
No.
Solamente Colmena, da igual quién sea.
La verdad es que
ahora mismo tampoco tengo muy claro quién soy yo.
Vaya, hablaremos mucho de usted hoy en las noticias, porque hay un porrón de noticias sobre usted.
¿Cazorips?
¿Qué dice?
¿Soy Kath Reeves?
¿Cómo que Kath Reeves? ¿Será Kath Hirai o David Reeves? No Kath Reeves.
¿Soy David Hirai?
No, ay, por favor.
¿Cómo funciona su colectivo? ¿Están todos conectados a una PS3 gigante o algo?
Por supuesto. Yo se lo explico. Es muy barato, ¿eh? Si quieres, yo se lo explico por
No ocupa, precio. No
entremos aquí en precios.
Millones de euros.
Es que ahora mismo...
¡Los millones!
Ahora solo tengo billetes de 10 millones. Y
50 no euros, tiene... por favor, páguenos algo. Necesitamos dinero.
También tenemos con nosotros al mejor amigo de Wilkio, es el Sackboy.
Dios, estoy hecho de polvo.
¿Cómo que?
Soy un saco.
Pero usted era alérgico a la lana, no al polvo.
A todo. Soy lana y dentro hay polvo.
Pero usted, su vida es un sufrimiento continuo.
¿Se puede llamar vida esto?
No.
Pues ya está.
La primera mascota hecha de lana que es alérgica a la lana, tío.
Mira usted.
Mi vida es una mierda.
No te preocupes. Tengo aquí un mechero, si quieres. Acabo con tu vida rápido.
No prendo. Soy sintético. Ya lo he intentado.
Acaba con su sufrimiento, Wilkio. Además, tú recibirás una satisfacción.
Ahora lo tiramos a la basura.
Gracias.
De nada, hombre.
Y para acabar, tenemos a un nuevo amigo o algo. Él es Bin. Bin Diesel.
¿Qué pasa, tío?
Uy, que esta voz me resulta familiar. ¿Qué tal, Bin? Nos gusta que estés aquí porque no solo es noticia en el mundo del videojuego, sino que encima protagonizas un videojuego.
Exacto, tío. He venido aquí a Barcelona. Pero no sé por qué. Los edificios los veo muy modernos, tío.
Sí.
Y nadie me habla en chicano como en mi juego. ¿Qué ha pasado, tío?
Es que la...
Le fui un guardia y no me habló en catalán. Así que le rompí el cuello, joder, tío.
¿Te ha matado a un pobre guardia urbano?
No, le he matado, tío. Solo le he roto el cuello, tío.
Ah, bueno. En sus películas eso no es sinónimo.
Yo me saludo así con los colegas, tío. Nos rompemos el cuello.
¿Ah, sí?
Sí, yo tengo de amigo a Chuck Norris, tío. Y nos partimos el cuello para saludarnos.
Espero que usted no me considere su amigo. Vamos con el sumario.
Hombre, me empieza a caer bien, tío.
¡No, por favor!
¿Quiere que le rompa el cuello?
¡No! ¡Vamos con el sumario!
Y en este programa 337 comenzaremos, como siempre, con las noticias. Haremos, eso decimos siempre y os prometemos y os juramos que repasaremos los lanzamientos de esta semana. En la segunda hora tendremos Retrospec, en el que el señor Cine hablará de Doom. El juego de esta semana será Street Fighter 4 para PlayStation 3 y 360. Y acabaremos la segunda hora con Comiqueando.
Game Over. Estamos fatal.
Noticias. Comenzamos el bloque de las noticias con Nintendo. El 22 de mayo se lanzará en Europa Punch-Out para Wii. No queda muy claro si es un remake o una secuela, pero sí que se sabe que entre otros modos de control hay uno que te permite coger el mando como en la Nintendo 8-bits, así que para aquellos que aún sean un poco ortopédicos, como aquí el señor divertido Mark,
¿por qué lo dices?
Con las funciones del movimiento del mando, pues al menos no se perderán la grandeza de este título.
¿Por qué lo dices, tío?
Porque no sabes usar el puto mando, tío.
No, no, no sé hacerlo, pero sí sé poner temas musicales.
¡Cobarde! ¡Nya!
¡Corrupción en Nintendo!
¡Lo he dicho bien! Estoy maravillado con el programa de hoy.
Ah, yo para hacerte feliz, lo que sea, tío.
Para ser feliz quiero un camión. Monster Hunter G, el remake que aparecerá en breve para Wii.
Tiene nombre de arcade de Sega de camiones.
Verdad. Monster Hunter G, el juego para las muy Gs. Obligará al usuario, tócate los huevos, a pagar cuotas si desea jugar online.
No, es que la Wii es gratis el online y por eso mola más que el live.
Sí, sí, pero claro, ahora, dilo lo siguiente.
Cosa que en los anteriores no se solicitaba.
Ni sí, siquiera sí. En el juego del que hace remake.
También empezó el GTA, los estándares. No, no, que será el único que valga 1200, ¿cuánto valiese?
1600.
Y ahora todos. Pues eso, que el juego te da 14 días gratis, que majos. O sea, tú puedes hacer lo mismo con Xbox Live, vas rapiñando código.
Voy haciendo cuentas.
Y a partir de ahí, a partir de esos 14 días, hay varias cuotas. 800 puntos Nintendo por un mes, que son...
8 euros.
8 euros, joder. 1500 Wii Points por dos meses.
15 euros.
Gracias. Y 2000 Wii Points por tres meses.
20 euros.
20 euros. Pues muy bien, pues fantástico. Qué corrupción más chunga, ¿no? Monster Hunter G, pero este ¿de qué va esto? ¿De qué va?
La verdad es que nunca le he visto mucho interés. Me parece que es un cazabichos.
¿Un cazabichos?
Es un Pokémon, pero más serio.
Vamos a oír música
más
de...
Más currado.
Vamos a oír música de bichos. Música de Katamari... Beautiful Katamari.
Una música que viene ni que pintado, porque la industria se está haciendo como una enorme bola
de
cada de desarrolladores que cada vez que empiezan a pedir al unísono que baje el precio de la Play 3. Eso va pasando desde el desprecio velado de Peter Moore, desde Electronic Arts Sports, abro comillas, es obvio que Sony tiene mucho camino que recorrer con respecto a su precio, a la esperanza que tiene Yves Guillemot desde Ubisoft. Abro comillas, siempre que el fabricante de una consola reduce su precio, las editoras de software se benefician.
Oh.
Sony, por su parte, indica que las editoras ven muy fácil pedir que se baje el precio del sistema, ya que ellos tan solo han de suministrar un producto que solo les aporta beneficios. Es más, hay una expresión de marketing que se la ha aprendido gracias a Night Games.
Fíjate.
Que, y es la que dijo la de Sony, que es tirar la maquinilla para vender las cuchillas. Es decir, regalas la maquinilla de afeitar y vendes más caro un producto que necesitas por fuerza para hacerlo usar.
¿Ha habido unas declaraciones de Peter Moore en esta noticia? Sí. ¿Por qué no se lo preguntamos personalmente?
Vamos. Recordad, a ver.
Para convocar a Peter Moore hay que decir tres veces su nombre. Así que...
¡Peter Moore! Hola, chicos.
Vaya. ¿Qué hace? Yo siempre me he preguntado qué chupa cuando hace esto.
Yo creo que el micro, ¿no ves la esponja que queda como más?
Hago unos pequeños cortes y chupo.
¿A quién hace los cortes?
A mí mismo, tío. ¿Ah? ¿Por qué te crees que corto también cabezas en Sega?
¿Usted cree
que hay que cortar precios?
Ah, cortar precios. El de Play 3 principalmente, sí. ¿No?
Y si se me va un poco la cuchilla y me cargo con una cabeza, pues también.
Ya. Yeah.
El precio me lo voy a servir al horno con un chantilly, por supuesto.
Por supuesto.
Bueno, voy a dar una vuelta por aquí.
¡Hala! Adiós, señor.
Oh, mira, voy a recortar este precio.
¿Cómo? ¿Puedo recortar, por favor?
Eso no parece sonido.
Carlos Jesús.
Sí, sí, es que...
¿Qué?
¿Quiere que corte algo?
Corte a Koopa.
Oye, sin
falta. No, corta a Sackboy.
No.
A ver. Escúlame. Si puede cortar.
Claris. Ay, voy a cortarte a ti.
Que no sé, Claris. Corta a Sackboy, que lo quiere, lo está deseando.
Bueno.
A ver cómo lo hace.
¡Dios! Ahora puedo moverme.
Y sigue vivo.
Y sigo vivo. ¡Qué mierda, corte!
Pero esto es lana. No se puede comer. No se puede comer.
¡Hala!
Estoy en lavabo, Claris.
Lléveselo, saquete. Lléveselo. Vamos con más, la última noticia de Sony, de este bloque, con esta música tan preciosa. Y es que Sony abrirá una nueva tienda en PlayStation 3, donde podrás adquirir ropa u objetos para usar en el servicio home relacionados, anda que no, con el juego Resident Evil 5.
Por supuesto. Vaya. Hemos aprendido de que si abrimos muchas tiendas, alguna venderá algo y a lo mejor nos saca de la crisis.
Hombre, la verdad, a mí me gustaría llevar un traje de Chris Redfield en el home.
Están baratitos, baratitos. Le hemos hecho un precio de lanzamiento.
Ya.
5 millones de euros.
Ay, me lo temía, uno. Me lo temía. Va, súbeme la música.
3 millones.
¡No!
¡Páguenos algo!
¡Que no, leche!
Y entramos en el mundo del PC, ya que esta semana ha habido bastante noticia, y no de las malas, sino bastante interesante.
La verdad es que Fukuya estará contento, ¿no es así?
Hombre, por supuesto.
Puede comentar las que quiera, si quiere.
No. Yo ¿no? me voy a sentar aquí. Es que luego se quejan de no sé qué, de Hulkui o algo, no sé. Yo voy a coger aquí mi copa de coñac, me siento en el sofá y
vale.
Les escucho. Y si veo alguna incorrección, ya les corregiré.
Vale. Gracias, Fukuy.
Pues nada, a decir, pues comenzamos, perdón, con la plataforma Steam, que parece convertirse poco a poco en ese monstruo gigantesco de la película de Akira. Aquel que todo lo devoraba, ya lo sabéis.
Kaneda, ayúdame, Kaori está sufriendo.
El Steam es muy barato.
Y mi madre dijo que la vida es como una caja de bombones.
¡Un euro es un dólar! ¡No!
Comenzó con los juegos de otras compañías, añadió más tarde los mods, y también cuenta con una comunidad online, grupos, etcétera, y logros. Y de aquí a poco va a comenzar a vender y distribuir contenido descargable del típico que ha puesto de moda la Xbox 360.
Por otro lado, Bill Roper, que Roper no eran los aquellos personajillos de la tele.
Sí, los Roper, tío. Era el hijo. Apartamento para tres.
Oye.
Y esas series de la época.
Pues Bill Roper, que era el hijo de los Roper.
Y ya que Nation Estrellats, que no sé cómo se llama originalmente.
Este es el antiguo director de Blizzard Entertainment y que ahora se encuentra en Cryptic Studios, donde no está muy de acuerdo con el rumbo artístico que está tomando el nuevo capítulo de Diablo. Y como él, bastante gente. Dice él que preferiría que el juego tuviera un estilo más oscuro y sucio.
Es muy sucio. Fácil eso. Esto es la técnica Shinji Mikami. Es, me voy de la empresa y digo, yo lo habéis hecho así. Bueno, tú no estás en la empresa, te has ido.
Si no lo
¿listo?
Hago yo no mola. Si no lo hago yo no es bonito.
Valve calienta motores para la cercana Games Conference, que es la semana que viene. Y ha sacado pues un vídeo de imagen real, un pequeño corto de unos cerca de 9 minutos, que recuerda muy mucho a aquella primera demo de Half-Life 1, en la que no acabábamos muy bien. No sé si los más peceros recordarán que era una demo un poco especial.
Explícalo, Fukuy, explícalo, ¿qué pasaba?
Pues nada, simplemente aquí se demuestra la grandeza del PC. Sí. En vez de coger un trozo del juego, escogemos el motor del juego y creamos un nivel que no tiene nada que ver con el juego, pero que te demuestra la grandeza y lo que va a llevar el título.
Sí, señor Fukuy, eres muy grande, tío. Cada vez que tenemos una duda del PC, vienes tú y ¡pam!
Y cuando se cabrea el doble. ¿Qué quiere decir?
Nada, sigamos, por favor. Hablemos de...
Pues lo dicho, no.
Ah, perdón.
Es un corto bastante interesante. Ya digo, los más peceros recordarán esa primera demo de Half-Life. Buscar el corto en Google mediante la frase "What's in the box?", que hay en la caja. Y también podéis acudir a la web. Eso sí, la web no está el vídeo, que es whatsinthebox.nl.
Blizzard, por su lado, actualiza su Battle.net para la llegada de sus juegos Diablo 3 y StarCraft 2. También habrá sección, cómo no, para World of Warcraft.
Me han dicho que la sección del World of Warcraft es un servidor así de gordo. BioWare da más noticias de su juego de rol online masivo basado en Star Wars, The Old Republic. No solo interpretaremos a Jedi, sino que se ha añadido también la opción de ser cazarrecompensas a lo Boba Fett.
Mola. BioShock me toca.
La Big Sister toca más.
Eso. Por fin detalles finales de BioShock 2 y parece que esta vez, a diferencia de la semana anterior, estos son oficiales.
Esta semana de la Arcadia Gamers que el creador de BioShock no está trabajando en BioShock 2.
Bueno, si hemos de empezar a decir creadores que hicieron un juego, se largaron y siguieron haciendo secuelas.
Sí, vamos. Bueno, podemos volver al que se queda agarrado a su Metal Gear.
Sí. En el Bioshock 2 parece oficialmente que vamos a controlar al primer Big Daddy en una Rapture 10 años después del primer juego, lugar en la que las Little Sisters han crecido y una de ellas ha tomado el control de la ciudad.
La Big Sister, la Big Sister.
Además habrá modo multijugador. Vale.
Hombre, le pega, porque sí. No, como es un Doom 3, pues...
Vamos con una muy buena noticia para el sector.
Sí, vuelve Game 40. No fue el primero, pero sin duda ha sido la gran influencia y el padre espiritual de la, pues por ahora, la quincena de programas de radio que correteamos por aquí hoy día. Pero recuerdo una cosa. Solo se respeta a los muertos, a los vivos se les da caña.
Y estos están muy vivos, tío.
Así que incidir que su conductor, Kiko Bejar, que fue nuestro representante en el torneo que se hizo de FIFA en Ámsterdam, representante español, señaló lo siguiente: Game 40 es un programa dirigido no solo a los fanáticos de los videojuegos, sino a todos, a aquellos que juegan solo de vez en cuando. Además, también indicar que si veis la página web veréis que en parte está financiado por el gobierno, así que ya sabemos por qué los 40 han decidido reinvertir en Game 40, un programa que maltrataron y cerraron hace 11 años.
Pero nos dio algunos de los mejores momentos del principio de Game Over hace 10 años, como la aportación en su día de... ¿Cómo se llamaba? El Ulloa.
Ulloa, hombre.
Fue uno de nuestros primeros...
¿Dónde está la Carlos Ulloa, tío?
Fue uno de nuestros primeros personajes. En la sombra del Gipolis fue su momento álgido.
Sí, vamos.
Y será olvidado rápidamente.
Bueno, y el otro momento álgido fue el entierro de la PlayStation que
también,
hicimos aquí.
También. La nueva versión del juego de Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena para la Xbox 360 tendrá al final un modo online. ¿Y sabéis gracias a quién? Pues nada más y nada menos que a su propio protagonista, Vin Diesel, que, digamos que habló, entre comillas, con los desarrolladores para convencerles que hacía falta un modo online.
Sí, tío, les convencí muy bien.
¿Pero cómo les convencí?
Hombre, eso de hablar, entre comillas, y siendo Vin Diesel suena...
Pregúntaselo, que tú eres muy amigo suyo.
Sí, sí.
Ya sabes qué hace con los amigos.
Yo primero me acerqué ahí al tester y dije, esto, tío, con un modo cooperativo mola, tío. Me dijo, no lo veo. ¡Y rompí el cuello! Pero, ¡joder, tío!
¿Pero era amigo suyo o no era
sí, amigo? Sí, era amigo. Y le rompí el cuello para convencerle, tío.
¿Y luego qué pasó?
Pues que fui a hablar con los programadores, pero no me dejaron ni acercarme. Ya me dijeron, sí, lo programamos. La verdad no entiendo por qué, tío.
¿Le gusta Game Over, por cierto?
Sí. ¿Por qué no ponéis un modo online en Game Over, tío?
¿Cómo vamos a poner un modo online a un programa de radio? Bueno, de hecho, se escucha online.
Pero no, un modo cooperativo, tío, con vuestros oyentes.
Bueno, ya tenemos un mueble aquí, que más o menos...
Venga, que le voy a convencer,
no,
tío.
No,
¡le voy a romper el cuello!
¡No, quite!
¡Le voy a romper el cuello!
¡Quite! ¡Ah, Dios, mi cuello! ¡Ah!
No sabía que podía realizar esa torsión, tío. Espera, colócatela bien la cabeza.
Espera, me la pongo. No puede.
Usa cinta aislante, una grapadora. Superglue.
Por el amor de Dios, estaba babeando como un vegetal sobre la mesa.
Oye, ese movimiento de convulsión de los brazos es gracioso.
Salvaje Miguel puede corroborar que está tirado como un vegetal encima de la mesa de mezclas, el divertido Mark.
Oye, esto del divertido Mark.
Sí, es que hoy hemos determinado que si Walkie es Salvaje Miguel, Funs es divertido Mark.
Oye, que me duele, joder.
Nada, tú sigue ahí, toma la Bartola, yo sigo el programa. Al final, Koopa, ¿ves? Tenemos que salvar nosotros el
programa.
Sí,
es que si no se hace las cosas bien aquí, nosotros no nos hace nadie.
Electronic Arts, mira, voy a hacer algo que le va a recuperar. Electronic Arts vuelve a confirmar Mass Effect 2 para principio del 2010 en las plataformas 360 y PC. La historia será más oscura ya que nos enfrentaremos a un peligro mayor. Y prometen que los combates y zonas de exploración serán más trabajados. Funs, ¡deja de pelártela! ¡Qué asco!
La otra cabeza me la estoy colocando.
Pero fíjate que mientras lo hace tiene la cabeza hacia un lado ahí girada.
Es una nueva forma de placer. Dios,
¡deja de pelártela!
¡No, tío!
¡Por Dios!
¡No, tío! ¡No,
pero
no!
Pero si
no.
La cabeza le va rebotando de un lado a otro del cuerpo.
Peter Moore. ¿Sigue por ahí?
¿Qué pasa?
Mierda. Peter Moore quiere que su próximo... ¡Ah, qué asco! Quiere que su próximo juego de Electronic Arts Sport sea de artes marciales y no de boxeo como el Fight Night Round, porque dice que el boxeo está desfasado.
Está un poquito pasado, tío.
Pues vale, tío. Venga, más noticias.
Pues al igual que pasó con su primera parte, Ninja Gaiden 2 también verá la luz en PlayStation 3 y lo hará bajo el título de Ninja Gaiden Sigma 2. Como novedades, habrá nuevos combates, una nueva arma, que es un pedazo martillo con pincho.
¡Oh, mola!
Y la ninja Ayane será personaje jugable para goce y disfrute de todos los pajeros del mundo.
Eso, que eso solo sale en el final, o hacia el final.
Aquí tenemos una de las pocas personas que le gustó Ninja Gaiden 2 disfrutando de esta noticia.
A mí me gustó.
Pues ahí está, representado.
¡Ay, qué asco, por favor, quite!
Mira quién fue a hablar, el señor sin cuello que se...
Le ha saltado el DualShock.
David Hayter, actor de doblaje conocido por doblar a Solid Snake, creará un estudio llamado Dark Hero Studios, estudio que creará videojuegos, películas y novelas gráficas de carácter terror y ciencia ficción. Poca coña con David Hayter, que no solo es actor de doblaje, es también reconocido por haber sido actor, salía en X-Men 1, quiero recordar, en plan un papel cameo secundario, y ha estado en muchos guiones de películas importantes. Así que ojito con este hombre que tiene su carrera a sus espaldas.
En primavera se recibirá en nuestro mercado los tres contenidos descargables de Valkyrie Chronicles, juego de PlayStation 3 que ya os analizamos la semana pasada y que ya vieron la luz en Japón ya hace bastante tiempo.
Y Outrun Online Arcade verá la luz, al menos en su versión 360, que me parece es la que importa en este programa, el 15 de abril. Falta por confirmar, por eso, la fecha para la consola de PlayStation 3.
Ah, me encanta este violín. Algún día tendría que actualizar el tema.
Sí, sí, sí.
Da
sí.
Igual, el compositor está muerto.
Bueno, pues que el 15 de abril, señor padrino, Isako, aquí presente, va a volver a ser Gold. Y no solo eso, le voy a decir algo más.
Por favor, me llamar, hacerle otra vez la oferta de que regaléis los 3 meses Gold.
Nuestro amigo y colaborador de este programa, Mr. Pengo, un hombre que tiene la Xbox desde hace tiempo y siempre ha sido reacio a ser Gold,
no
siempre se ha enorgullecido de ser Silver, nos ha asombrado esta semana con la noticia de que también va a hacerse Gold.
Para este
bien.
Juego. Para este juego.
Somos los dos pajeros de Urrun.
Sí. Está pagando el impuesto de protección.
¿Está usted contento y satisfecho?
Por supuesto, si no les podría haber caído un baneo por accidente.
Una pregunta. Ya. Los que le salen las tres luces rojas suelen ser gente que tiene el Gold. Yo solo dejo eso caer sobre la mesa.
Verá, ¿usted quiere llegar a contarle su experiencia como Gold? Pues calle un rato. Calle un rato.
Venga,
podría levantarse un día con un transformador encendido atado a la pantorrilla.
Oh.
Y no se lo podría quitar.
Hombre, podía despertarme un día con una 360 muerta en la cabecera de mi cama.
Con las luces rojas.
Y mirándome, abro los ojos y veo tres luces.
Acabemos este bloque, por Dios.
Tío, tenemos que hacer Game Over TV ya de una vez.
Sí, la verdad es que sí. Acabemos el bloque con
sí,
Namco
con
Bandai.
Namco Bandai, que registra el nombre en la oficina de patentes japonesa. El nombre Excalibur, que no sabemos si va a ser la secuela de un Soul Calibur o la secuela del último Sonic, vaya desastre de Sonic que hemos hablado esta mañana.
¡Isako!
¿Qué pasa?
¡Que viene la crisis!
¡No!
Menos...
Sí, de Nintendo, claro. O un directivo de Midway.
También. Baja el precio de algunos juegos de Microsoft, curiosamente. Microsoft reduce a 30 euros... Project Gotham Racing 4 y Halo 3. Electronic Arts hace lo mismo con más títulos de diferentes plataformas. O sea, Peter Moore empezó a cortar y no ha parado. Y con precios situados entre los 20 y los 30 euros como...
Es que, Clarice, Mass Effect. Uno empieza a cortar y no para.
Mass Effect, Mirror's Edge, Dead Space, Battlefield, Bad Company, Mercenaries 2, The Orange Box, FIFA Street 3 o Burnout Paradise Platinum, entre otros, se situarán en este precio tan suculento, ciertamente.
Tú vas allí a hacer...
¡Siu, siu, siu! Ya,
y vale. Empiezas a cortar y...
Vale, Carlos Jesús.
Los... trozos no se desperdician, ¿eh?
No.
Se ponen al horno con un buen chantilly. Oh.
¡Ya! ¿Qué hace de mientras Sony, Isako, por favor?
Pues Sony comenta que en su siguiente año fiscal los empleados no tendrán incremento salarial y que sus bonus se reducirán para reducir costes. Ya sabéis, ya hablamos la semana pasada, que mientras los directivos se forran, los trabajadores sufren la crisis.
La crisis está ahí, pero de momento el mundo está en guerra.
¡No!
¡El mundo en guerra!
¡Me cago en la competencia!
Hay que reversionar, hay que mirar esta
está
esta,
muy bien, mira.
¡El mundo en guerra!
¡Me cago en la competencia!
Tiene su aquel.
Según Sony, el mundo jugón se hace playstillero de nuevo. O eso dice un flipado que se llama Scott Steinberg, que está con nosotros, vicepresidente de marketing en Sony América.
Hola, buenas.
Hola.
Soy...
Scott Steinberg.
Soy Scott.
Muy bien. ¿Puedo tutearle, Scott?
Por supuesto.
Muy
que
bien.
No.
Ah, bien. Sabemos, dice, abriendo comillas, sabemos que Killzone 2 es una exclusiva tremenda. Es un punto de exclamación. De exclamación, se va de inflexión. Que demuestra la tremenda distancia entre PlayStation 3 y otros sistemas. El juego ocupa 40 GB y no se podría haber realizado en ningún otro soporte. ¡Wow! De hecho, por lo que sabemos, está haciendo que poseedores de la Xbox 360 la tiren al mar y se compren una Play 3 y sean amigos, hermanos, familiares y todos en comunión.
Por supuesto.
Sí, ahora la gente va todo. Ahora la gente va corriendo a comprarse un Killzone. Ahora
por
mismo,
supuesto.
Corriendo.
¿Usted cree que estoy exagerando?
Sí.
Yo soy una persona seria. Soy Scott Steinberg. Scott, no puedo modificar las leyes de la física. Pero yo...
¡Ay, qué rebuscado, por Dios!
¡Dios santo!
Pero nunca pensé que Isaac haría un chiste.
No, no, ni yo, ni yo.
Pero estoy consiguiendo que la gente venda sus 360 y se compre en masa una Play 3. Y ahora sí, me disculpa, veo por allí unos molinos y voy con mi fiel escudero a por ellos.
Venga, vaya, vaya. De momento seguiremos hablando.
¡En guerra!
¡Ah, Dios mío, el mundo está en guerra! ¿Recordáis que la semana tiró a Bottle Rocket el desarrollo del juego? Sobre el tema, Battleborn. A Namco y espera que completo de Bottle Rocket sigue mirando hacia adelante y pronto anunciará un nuevo proyecto.
Es una bonita forma de despedirse.
Es una bonita forma de decir hijos de puta.
Bueno, pero es bonito.
Se ve, es que yo lo leo entre líneas, hijos de puta.
Bueno, pero es educado.
Pero el presidente de Namco Bandai contestó a Gamasutra en unas preguntas que hicieron sobre el tema. La única razón por la que una distribuidora saca de un proyecto al desarrollador es cuando este no está cumpliendo los requisitos. Desafortunadamente ese fue el caso. Debemos ser muy cuidadosos y no hacer ningún comentario directo sobre el tema porque, digamos lo que digamos, la gente siempre se pondrá de parte de la desarrolladora. Ya sabes, el desarrollador es independiente y trabaja duro y las malvadas editoras están cargando el negocio haciendo lo que les dé la gana.
Estos son palabras
sexuales. Ese no es el caso, solo queremos ser claros al 100%. El problema fue de rendimiento. Es un poquito en plan de lloricas.
Sí,
es lloriqueo.
También. ¿Cómo ha contestado?
Pues le han tocado las pelotas a Battle Rocket, que ha contestado. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ya que las editoras se preocupan mucho por su imagen y demandarán a los pequeños estudios independientes que osen ladrarles demasiado fuerte. Splatterhouse estuvo en desarrollo durante más de 18 meses y antes de que se nos quitara este título no habíamos fallado en ningún objetivo establecido contractualmente. Así que no fueron problemas de rendimientos durante ese espacio de tiempo, sino la ineptitud de Namco llevando el juego.
Vaya tela, de todas formas el juego no tenía muy buena pinta que digamos. En fin, vamos con las chorradas. Y empezamos con una noticia muy chorra. Dice, si hace unos meses que Toyota anuncia un coche con PSP como navegador GPS, lo podéis ver en cualquier televisión. Y en la tele, Ahora Citroën anuncia también un coche con PSP de serie, pero como regalo, no como utilidad.
Hola, buenas.
Hombre, ¿usted quién es ahora?
¿Yo? Pues soy Steinberg.
Kaz Steinberg, muy bien.
Es el enjambre.
Ah, veo que ha venido con Citroën, de la PSP.
Por supuesto.
Bueno, pues ya se puede ir.
Va muy bien.
A ver, hágalos una demostración de su.
Mire, mire. Mire usted qué bien lo conduzco. Vaya hombre.
¡Ay! ¡Se me ha bloqueado el botón! ¡Acelera! ¡Está hecho!
En el último programa de
Uy, se me ha saltado.
¿Qué ha pasado?
Es que se ha estallado contra el
ordenador. Contra el PC, se ha estrellado.
Se ha estrellado, claro. Bueno, nada,
No me he estrellado. El botón se bloqueó a posta.
Sí, 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 claro. Venga, más noticias.
China ve un negocio importante en los videojuegos online, por lo que plantea endurecer aún más la importación a su país de títulos multivasivos online extranjeros. Bueno, o eso... O nos tenemos que creer su excusa de evitar la penetración excesiva de culturas extranjeras en la juventud china.
¡Ah, Dios mío! ¿Cuánto?
Eso sí que es un enjambre.
Eso sí que es muy, muy, muy chungo. Pero no es tan chungo como lo que viene a continuación. Cuando creíais descansar al fin de los errores de la 360...
Ya no hay más problemas con el anillo rojo.
Cuando pensabais que ya se había solucionado... Lo dicho, me ha saltado el guión... Ahora llega el error E74.
Que tiene nombre de colorante artificial para bebidas.
Hay un nuevo error en 360 que se carga las consolas de raíz y se ve que tiene que ver con la tarjeta gráfica.
Manda narices que cuando ya habían... No lo habían solucionado, pero habían reducido bastante los tres anillos rojos de la muerte. Ahora aparece otros tres anillos rojos de la muerte. Además, coincidiendo con el fin de la garantía.
Vaya, qué curioso. Pero en fin, vamos con otras noticias interesantes e importantes.
Sí, porque hay mods graciosos, hay mods chorras, hay mods inútiles. Y este es de los últimos. Se han currado un mod en el que jugaremos a GTA 4 en su versión de PC
con la ciudad de Nueva York, Nevada.
Oye, ¿y por qué?
¡Oh, qué guay!
¿Por qué está sonando esta música? Si estamos en marzo.
Hola, hola, chicos.
Hombre, Fukui, no tendrás algo que ver con esto, ¿verdad?
Bueno, yo me acercaba simplemente al bar porque se me ha acabado el coñac, pero deciros que sí, en el mundo del PC, siempre es la estación que tú quieras. Por ejemplo, que en la vida real es primavera y no te gusta, pues modificas la vida, le pones un mod.
Ya.
Y es Navidad.
Pero estamos en marzo, Fukui.
Pero a mí me gusta la Navidad. De hecho, he hecho un tema y todo.
Vaya, aquí todo el mundo canta.
Como todo en el mundo en este programa trae temas.
Aquí todo el mundo canta.
Pues yo también he traído el mío.
Vamos a escuchar el tema de Fukui. Oye, largo y larguito, Fukui. Vamos a escucharlo.
Aquí los juegos son más baratos. Y no hay descargas de pago. Te diré qué sistema es. El PC. Configurarlo puede ser coñazo. Instalar juegos un peñazo. El Secure ROM un horror. El PC. Cuando al fin puedes tú jugar, verás lo que vas a vaciar. Juegos en alta calidad, en HD y digital. No duele la piratería, pero que ahí sigue Blizzard. Mientras tengan esa maestría. ¡Oh! El PC.
¿Qué? ¿Le ha gustado?
¡No! ¡Nada!
¡Sí, es genial!
¡Nada! ¡Váyase!
¡Bravo, bravo!
¡Váyase! ¡Váyase! ¡Le aplaudo para que se vaya!
¿Veis? ¿Veis? Aquí hay gente que tiene PC.
Luego hablaremos otra vez de PC, concretamente de los grandes fiascos del PC.
¿Pero esta canción va a Eurovisión o no?
No,
bueno,
espero.
Podría presentar.
Los de Behemoth Castle Crashers están intentando vender humo como pueden. Anuncian un anuncio. Y en dicho anuncio solo sacan un tráiler de algo que parece un party game. Los detalles del juego, aparte de un 2010 como fecha de lanzamiento, son los siguientes. Consola. Todavía no se saben los detalles. Precio. Ni idea. Detalles del juego. Próximamente. Y ya está.
Bravo.
Se han quedado tan a gusto.
Y ya está.
Vaya juegazo.
Y ya está. Y seguimos hablando de PC.
Sí, la banda sonora de Daikatana ya está a la venta.
¿Recordáis Daikatana, que el juego del que nos reímos tanto? Exacto. Bueno, vamos, de John Romero.
Exacto. El juego que llegó tarde y ahora su banda sonora llega tarde.
También.
La compañía llamada Dominus Animae vende los dos CDs por $14 cada uno. Pero esto no es todo, sino que además la página web de esta empresa no es tal. Los vende a través de Café Press.
Fantástico.
La misma compañía por la cual vendemos las camisetas de Game Over.
Bravo.
El libro Guinness de los récords premia al producto más vulgar del cine, de la televisión, de la música y a partir de ahora, justicia, amigos, también de los videojuegos. El primero de todos ellos ha sido House of the Dead Overkill, que pronuncia, hay una persona que gana un sueldo contando estas cosas, pronuncia a lo largo del juego 139 veces la palabra fuck, que podemos traducir como joder, hermano, joder. Ojo que esto representa el 3% del diálogo del juego. O sea, también hay una persona que ha ido contando el tanto por ciento. Uno de los creadores comentó al respecto, orgulloso de ello, comentó, abro comillas: es un dudoso honor recibir este galardón trabajando en una industria en la que a menudo los frutos de tu trabajo son ridiculizados o ninguneados por ser pueriles o irresponsables. Pero en el caso de The House of the Dead Overkill, un poco de puerilidad era obligatoria. El objetivo de Headstrong Games era parodiar los profanos excesos del cine Greenhouse y me siento halagado, porque este récord confirma que no solo alcanzamos este desafío, sino que lo excedimos por completo. ¡Ole, ole,
bravo!
¡Ole, ole, ole! Este tío tendría que trabajar en Game Over. ¡Y ya está!
Básicamente es un tío que le gusta decir joder.
Claro.
Y ha encontrado ahí su...
De mientras en Konami lo que le gusta decir es...
¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño?
Y es lo que hay.
Ahora solo se tiene que preocupar por hacer un buen juego.
¿Quién ha dicho eso?
No sé. No sé.
Vamos con Peter Moulinex.
Sí, porque habló recientemente de la creación de Fable 1. Abro comillas. Si te soy honesto, en Fable quemamos las vidas de nuestra gente, destruimos al equipo. Semana tras semana, mes tras mes, trabajaban primero 50 horas semanales, luego 60, 70 y acabaron con jornadas semanales de 80 horas. Destruyó sus vidas y sus matrimonios, y eso no se puede repetir más, nunca más. Y ahora yo os añado, ¿os habéis fijado que hablo en tercera persona?
¡Qué cabrón! Señor Moulinex.
¿Qué quieres que te diga, pibe?
Ay, por favor.
¡Yo voy a montar un consultorio matrimonial! ¡Para los programadores!
¿Pero cómo hizo usted esto? Pasar a la pobre gente.
Era una tapadera. ¡Yo soy psicólogo! ¡Era todo un estratagema!
Claro, claro.
Es usted.
Como todos los argentinos, ¿no?
¡Claro! ¡Soy un tópico andante!
Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de Kojima. Nuestro amigo Kojima, y saco de bebé agua. Por razón. Konami asciende a Kojima dentro de Konami, dándole el puesto de Managing Director Operating Officer.
Oh yeah.
Ni puñetera idea de lo que significa este puesto, pero vamos, suena bien. En la tarjeta de visita queda de puta madre.
Si no cabe,
¿verdad? Es un desplegable.
Pero o sea, ves la tarjeta y ves que cae una línea.
Pero suena un poco a Miyamoto, ¿no? O sea, ya sabéis, tocarse los huevos todo el día y poner su nombre en todas las obras de Konami. Y ala, venga, ya a está. Cobrar, señor Kojima.
Un segundo.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Lo que no entiendo es por qué cuando vamos a hablar a mí dices algo de saco.
Nah, por, mira, por cosas de la vida. Pues a nada. Ver, ¿qué, ¿cuál va a ser su primera medida como Managing Director Operating
Officer? Pues mi primera medida es que vamos a coger todas las oficinas de Konami y las vamos a meter en Ibiza.
Se veía venir.
¿Y qué pedazo de medida?
¿Y alguna medida más?
No, esta es mi última medida. ¡A partir de la fiesta! O sea, la oficina va a ser. Voy a unir mi mansión. Ahí en Ibiza, la discoteca y la oficina. Y entonces nunca sabré en cuál estoy.
Ya, ya.
Y eso es lo que me gusta.
Muy bien.
Porque piensa que si pillo un colocón, estoy en mi casa. Un poco como Robert Rodríguez, que también trabaja en su casa. Sí. Dice, voy a pillar un pedo y luego voy a trabajar.
Muy bien. Me parece fantástico. Adiós, señor Kojima.
Bueno, yo estoy aquí moviendo ya los muebles.
Última noticia antes de la gilipollas de la semana, pero muy relacionada igualmente.
Sí, sí, muy gilipollas. EverQuest celebra los 10 años de vida dando los siguientes datos súper útiles. Se han creado 12 millones de personajes, se han usado 10.000 billones de bytes, hay 100.000 árboles, existen 89.000 objetos únicos que pueden ser encontrados, creados o comprados, y de los cuales hay más de 3.000 que jamás han sido hallados. Y atención sobre todo al dato más importante que han dado, es un dato que va a cambiar el antes y el después del juego online en PC.
Wow.
Hay 11.221 ratas en el juego, que a un peso medio de 300 gramos darían 3,5 toneladas de ratas virtuales. Y os lo digo en serio, Sony está distribuyendo estos datos por notas de prensa.
Vamos con
la gilipollez de la semana.
Y la gilipollez está muy relacionada con esta última noticia, y es que con motivo del 10º aniversario del lanzamiento de EverQuest, la ciudad de San Diego ha declarado el 16 de marzo como el día del Sony Online Entertainment. Os preguntaréis, ¿por qué San Diego le hace tanta la coba a Sony Online Entertainment? Pues porque en dicha ciudad se halla la sede de dicha compañía.
Vamos. Es que en San Diego la vida ha sido un antes y un después de EverQuest.
Sí, la verdad.
O sea,
que
la
sí.
Gente va por la calle clicando las farolas y la gente va a hablar.
No hay rumores. No. Así que tenemos 5 minutos para hablar de previews. ¡Yeah!
Oh.
Me voy a centrar en estos últimos minutos, básicamente en los lanzamientos de Wii, porque en 2 semanas ha salido, joder, es que es impresionante. Para empezar, en Wii lo más llamativo que tenemos es Mad World, del que no voy a hablar demasiado, básicamente porque en Wild Games esta mañana han hecho un extenso reportaje al respecto. Básicamente quedaos con el tema de que son la gente de Clover Studio que vuelvan a estar en la brecha, muy importante. Tenchu 4 Shadow Assassins, y yo sigo diciendo que Tenchu 3 tenía mejores gráficos que esto, pero bueno, se agradece poder volver a controlar a los Ninja Zuma originales, y el control del juego ya no tiene nada que ver, pasando un estilo similar al de Resident Evil 4 y usando mucho el Wiimote para chorradas, es lo que hay. Aparece también Castlevania Judgment, un juego de lucha, dicen que cutrillo, solo la saga Castlevania, con diseños del autor de Death Note, y se nota un montón, porque Simon Belmont es el Kira, y ya está. Lost in Blue Shipwrecked es la versión en Wii del juego de DS, que consiguió desquiciarme por completo, ¿os acordáis? Con la niña idiota, a que detienes a un metro la maldita agua, estoy en la otra puñetera punta de la isla, y me pides ayuda, imbécil. Me puse muy nervioso. Broken Sword aparece también en versión de DS, es un remake del Broken Sword original. Y también aparece un juego que se llama Sonic y el Caballero Oscuro. Vamos con otros juegos muy divertidos.
No.
Pero bueno,
recreémonos en Sonic.
No quiero.
¿Qué tal está Sonic?
Bueno, ya en Wild Games también esta mañana lo han analizado.
Es como un juego de coches, porque es tirar para adelante, izquierda, derecha.
Sí, pero hay juegos de coches como el Burnout,
que son divertidos y todo, ¿no?
Sí, y hay juegos de coches.
Bueno, pues el Sonic es
estilo medieval, ¿no?
Sí.
El juego estrella de Wii, por eso, lejos de Tenchu, Sonic, Mad World, historias. Es un juego que se llama Job Island, un juego de Hudson que tiene este argumento maravilloso y fantabuloso. Se merece esta música. ¡El mundo está en peligro!
Qué raro, siempre está en peligro el mundo. Es un cliché siempre.
Un enorme meteorito se desploma hacia la Tierra.
Es así. Avisate por Willis.
Y la única manera de salvar el planeta de la destrucción es ganar suficiente dinero para comprar una serie de herramientas antimeteoritos que se venden a través de un canal de la tele.
Perdón. ¡Es genial!
Esta extraña historia es la base de Job Island. Personas trabajando duro, un peculiar y entretenido título con 50 minijuegos, ya estamos, que deberemos completar para ganar dinero y salvar al mundo. Para ello, los jugadores tendrán que trabajar mejor que los demás con el fin de tener éxito y poder ser recompensados. Esto es una gilipollez. Porque si hay que salvar el mundo, si no trabajamos todos, pues nos morimos.
Que
trabaje otro y yo...
No, que la empresa que lo distribuya, lo distribuya gratis, porque si no, también se mueren ellos.
¿Y qué pasa si lo compras y hace como siempre correos? Que tarda 2 semanas en llegar el pedido.
Claro, tío. Claro, claro.
¿Ah? O si está defectuoso, eso también puede pasar.
Amigos, por cierto, que sepáis, esto es lo que salió en Wii, básicamente, que sepáis también que al fin Xbox 360 y Play 3 tienen un catálogo decente que pueda mirar a la cara otros catálogos de otras consolas, porque al fin en ambas consolas aparece un Cabela's Dangerous Adventures. Ya sabéis, Cabela's Dangerous Adventures es una saga de videojuegos de caza que llevamos siguiendo desde hace tiempo, porque solo le falta Rapala ya.
Atención,
para ser...
ataca el terrible ciervo.
Solo le falta Rapala Fishing para que el catálogo 360 y Play 3 sea perfecto. Os leo el argumento, que también es... Bah. En Cabela's Dangerous Adventures tendrás que enfrentarte cara a cara a los animales más peligrosos que existen sobre la faz de la Tierra. Leones, osos pardo, jaguares, rinocerontes y muchos más.
¿Y no hay jabalís, como en el Sonic?
No. Contarás con un profesional y completo equipamiento, armas de fuego, ropa de camuflaje y otros objetos que te ayudarán en peligrosos momentos.
Eres Solid Snake.
Toda precaución será poca, ya que si fallas un tiro, deberás luchar cuerpo a cuerpo contra el feroz animal.
Perdona, ¿en los safaris tú luchas en plan gladiador contra un león?
Es que Zangief es el que lo lleva, este. ¡Pero ten mucho cuidado! Lo más probable es que otro animal cercano se una al ataque. ¡Mantén los ojos muy abiertos! Los animales feroces no serán el único peligro. En un entorno como este podrán producirse avalanchas, estampidas de elefantes o encontrarte con aguas infestadas de pirañas. ¡Joder con la caza! ¡Qué chunga está!
Ya ves, es algo cojonante.
Y el tío ese fue sin licencia, el ministro ese. ¡Joder, macho, es normal!
O sea, tenemos un superministro.
¡Ya ves! Bueno, amigo,
bueno, ahora ya ministro...
La semana que viene
tenemos
aparece...
un superexministro.
La semana que viene aparece Willman, señor Diesel.
¡Oh, qué grande, qué grande!
Bueno, nos escuchamos unos cuantos... No, la escuchamos la com y volvemos enseguida.
Gamover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Gamover más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que, como siempre, entre www.portalgameover.com tenéis todo lo que es el universo Game Over. Ya sabéis, la encuesta web, que cambia cada 7 o 15 días según la pregunta, el wiki, el foro, el chat, los últimos programas emitidos, el podcast, el iTunes, todo. Hablando de iTunes, recordad que también estamos en diferentes comunidades online en las que podéis ir comentando cositas. El iTunes, el Facebook, las FM, Steam, con esas quedadas cada viernes, que la última fue de Left 4 Dead. Y en Eurogamer también tenemos un grupo, estamos terceros, empatados con los segundos. Somos 93 en el grupo ahora mismo, a ver si podemos llegar a los 100, a ver si podemos hacer un último empujón, poner a los 100 y ser el grupo más activo, el más grande de Eurogamer.es, que ya sabéis que es un portal que está más que bien de noticias en español. Recordar también que el 18 de julio tenemos esa cena de oyentes de Game Over, la sexta. Recordad también que podéis enviar las preguntas a la sección de los oyentes, que este mes es ¿cómo conocisteis Game Over? Recordad también que tenéis Game Blogger. En Game Blogger tenéis dos cosas. Por un lado tenéis todo lo que se atrevía a preguntar con la historia de Sega en versión extendida, es decir, toda esa parte de los 80 a los 90 la tenéis añadida en el artículo magnífico que ha colgado Divertido Mark, como se le conoce a partir de hoy.
Divertido Mark, suena
Divertido Mark.
Apodo de asesino. Sí, Divertido Mark lo mató.
Sí, sí, jugando al Mad World.
Al grano.
Pues lo tenéis ese artículo en portalgameblogger.com. Y recordad que también podéis enviar vuestros propios artículos para ser publicados en Gameblogger. En la columna derecha tenéis un poquito, pues, el tipo de calidad, el tipo de normas mínimas, son muy mínimas, para que podáis enviar vuestros artículos y que se vean publicados en portalgameblogger.com. Recordad que todo esto lo tenéis en portalgameover.com, www.portalgameover.com, donde también tenéis acceso al chat. Y ahora mismo, ¿qué gente o quiénes están conectados al chat?
¿Quiénes tenemos ahora mismo al chat? Tenemos a Johnny BCN, Fanático, Gelocatil, Topsao, Col92, Salchero, Zombie, el bot de anti-spam, Adol999, Azmaga, Artis92, Arzak, como el cocinero, Astu, Baek, Bocho, Chikakam69, City Hunter, The Wait, Dead Phoenix, Denis el Azul, Elowan89, FGU, Kikiman, Nobles in Game, Ilduchi, The Wallens with You, Iskedar, Ismurg, John Ridman, Junko Star, Copa Charan, Lezuk, Mad Wall, Goti09, Mamada Kupa, Orón, Paucast, Pene Inalámbrico, Polla de Acero, Rafanás, Ratis, Rot Avenger, Slig, Snake de Ultim. Ah, SS Snake, será el usuario SS Snake de último nivel. Taka, Terion, Vodka Peleón Chu, XX2, Señor Cine Mola, Kei, Is y Z3047.
Me gustaría aprovechar
Dios,
estos últimos snakes. Minutos de la presentación.
Ya se acabó el programa, por fin.
Calle. Amigos, el 3 de abril es una cita que tenéis que tener todos apuntada. 3 de abril marca el estreno en cines de Dragon Evolution.
¡Bien!
Y Game Over estará allí.
Hola, por supuesto.
Socialicemos el dolor.
Hola. Porque compartir el dolor es sano.
Pero
y
es
más
bueno.
Si es con los de Game Over.
Corta un momento. ¿Dolor por qué?
Cállate.
Yo tengo fe en esa película.
¡Calla! Amigos, si estáis interesados en compartir la experiencia de vuestras vidas, es decir, ver Dragon Ball Evolution, este truño inmenso con los de Game Over, manifestad vuestro interés en el foro.
Interés mucho.
Montaremos mucho. Una quedadilla y llevaremos al señor Cine Tao.
Yo no voy, ¿qué dices?
Pero mejor ir el domingo, ¿no?
Anda ya.
Que la gente se manifieste en el foro. Va a haber quedada Game Over. Para ir a ver todos juntos Dragon Ball Evolution. ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Bravo!
¿Quién trae el vodka?
Yo.
Pero
traen las petacas, bien llenas.
¡Sí!
¡Bien!
¡Yeah! ¡Dame el cometa! ¡Con una mano! ¡Soy un niñato!
¿Eso es verdad?
Ya está.
¿Eso que ha dicho, verdad?
Sí, esto es verdad.
¿Van a hacer una quedada fuera de esa mierda,
sí,
o qué?
Sí, sí. Yo sigo pensando que como película puede igual estar bien.
Sí, igual, igual.
Ahora, no la cojas como una adaptación de la obra original.
No, va a ser como película, va a ser la típica peli tan mala.
Sí,
que mea,
sí, de estas de hostias.
Como de ideas, esas películas que tanto me gustan.
¿Cuánto le ha pagado la Fox por esta publicidad?
Mejor que no lo sepa. Retrospec, vamos con Retrospec.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospe. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospe, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras, o eso dicen los que me dan los juegos, de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrospe. Ya está aquí. Escuchadla.
Qué bonita la cuña.
Oiga, pero no te interrumpa a sí mismo.
Es verdad, qué triste.
Hoy es una retrospec muy importante porque va a analizar, no sé muy bien cuál se ha quedado al final, pero usted va a analizar un juego que comentamos no hace nada, precisamente en lo que nunca se te ha preguntado. Hablamos de John Carmack, hablamos de John Romero, hablamos de su época de Doom, de Wolfenstein 3D, de Quake. Y yo le dije al señor Cine, tiene usted que analizar en el retrospec alguno de estos juegos que marcaron un antes y un después, y se lo digo de verdad, marcaron un antes y un después en los videojuegos de PC.
Qué guay, qué bien. Pues sí, sí, marcan un antes y un después también en mi trayectoria analizando juegos.
Yo sé que usted no sabía muy bien si decantarse por Wolfenstein o por Doom, así que no sé muy bien con quién se ha quedado al final.
Pues con el Wolfenstein este.
Ah, le envío el Doom y se lo ha pasado por los...
No, del Doom hago una referencia.
Bueno, Wolfenstein 3D, que fue seguramente el primer first person shooter de gran éxito. De gran éxito,
sí. Se popularizó un poco el género.
Exactamente. Va adelante, señor Cine.
¿Y por qué hablan del first person shooter este en inglés y no en español?
Perdone.
¿Por qué no dicen juego de disparar en primera persona?
Ah, porque quedan más chulos first person shooter.
Queda más chulo. Bueno.
Claro, como usted en el cine, ¿qué dice usted en el cine?
Juego de acción en primera persona.
Eso, muy bien. ¿Empiezo ya?
Está usted bajando en la carrerilla del programa pasos agigantados.
Pero si no lleva ninguna.
Desde siempre, amigos, el hombre y la mujer han buscado vivir el ocio en primera persona. O sea, pasar de ser un mero espectador, mirón o voyer, a ser protagonista de la acción.
¿Quiere algún tema musical especial?
Lo que tú quieras.
Cariño.
Lo que quieras. Ahí.
Ahora es divertido, Mark.
Ah, divertido, Mark.
Es que a él no se lo digáis, que va a estar todo el programa diciéndome la paliza con eso.
Divertido, Mark. Para eso el hombre no ha dudado en inventar artilugios como las gafas esas de colores para ver cómo nos tiran lanzas de una pantalla de cine y acabar con dolor de cabeza. O más recientemente, dentro del mundo videojueguil, ofrecer consolas como la Wii, donde realmente sí que experimentamos el movimiento que vemos en pantalla y más de uno ha acabado en urgencias.
Sí, sí, sí. Con el mando metido por el recto.
Eso lo ha dicho usted.
Y no por jugar al juego.
Divertido, ¿no? Mark. No sabemos lo que hace en tu tiempo libre.
Pero se divierte.
La verdad es que no sé manejar el mando de Wii. Es por eso.
Ya, ni otros mandos. Pero fue hace muchos años, muchos más de los que yo tengo, mira tú.
Eso es mentira.
Tiempos aquellos en los que el Funs tenía novia, el Isaco era pijo.
Pueblo llovido.
Tiempos lejanos y olvidados, yo cuando apareció... Sí, Isaco. Cuando apareció el llamado género de los juegos de tiros en primera persona, que es como lo vamos a llamar, género de juegos de tiros en primera persona.
Juego de tiros en primera persona.
De esta manera, el homicida lúdico que todos llevamos dentro...
El homicida lúdico.
Podía ser el verdadero protagonista de la acción, ya que la máquina demoníaca llamada PC o Mac o consola no mostraba la acción en primera persona o cámara subjetiva. Y ahora voy a explicar lo que es, porque seguro que hay gente que no ha hecho ni BUM, ni COV, ni graduado escolar y no sabe lo que es esto. Esto es como si vuestros ojos, digamos, que fueran una cámara.
Ay, por favor, ¿va a explicar cómo es un film person?
Sí. Y el público viera lo que vosotros veis. O sea, el metro que se escapa.
Voy a quitar esta música.
El tanguilla de la chica que camina distraída. Sí, sí, distraída. Delante de vosotros, o sea, cualquier cosa que vosotros veáis es lo que veréis en la magnífica pantalla del juego.
Ajá.
De este género tenemos las joyas como el Wolfenstein 3D, que fue una idea de los creadores del videojuego Tom Hanks, John Romero y Phil Spector, que era que tenían una idea de hacer una versión en primera persona de Frankenstein.
Un momento, Phil Spector.
Sí, Tom
el,
de Hanks.
El productor musical.
Y Tom Hanks y John Romero, Phil Spector. Lo ponen en la Wikipedia, pone que son los Tom creadores. Hanks. ¿Lo pone o no lo pone?
¿John Romero?
Lo ponía allí. Y no me liéis. La idea de estos tres hombres era hacer una versión en primera persona de Frankenstein. Pero como no tenía mucho gancho que viéramos cómo el doctor iba recolectando cadáveres para crear a la criatura, pensaron otra cosa. Además, Mary Shelley les dijo que ni hablar del peluquín. Tuvieron que modificar el título y añadir 3D porque quedaba muy bonito en la caja. O sea, rellenaba lo de arriba de la caja. Wolfenstein solo no, pero si ponían Wolfenstein 3D, pues ya ocupaba lo de arriba de la caja y quedaba... más chulo.
El 3D fue como lo del 64 o el Super, era Super Nintendo. Tenía todo.
¿Qué dice? El protagonista es un espía que ha sido prisionero por gente muy mala, digo, por Jiménez Los Santos, y tiene que escapar de la fortaleza de la conferencia episcopal sin que le excomulguen o se le coma un lince ibérico. Tienes que escaparte de allí. Tienes que huir poco a poco sin que te pillen. No vaya a ser que te atrapen en sus garras.
Ahora entiendo por qué a usted le han puesto en el podcast de política.
Sí, ya lo sé. De política y de vida, ¿no? ¿Cómo es?
Actualidad.
El espía, al que vamos a llamar Tom Cruise, porque me da la gana, ir avanzando por pasillos y habitaciones varias, disparando contra todo bicho viviente y recogiendo lo que ellos dejan. No la foto guarra de las novias o los discos de Village People, sino la comida para alimentarse y la munición. Que ya lo dice el proverbio andorrano, el muerto al hoyo y el vivo al bollicao. Hay alguna versión rara del juego donde nuestro amigo Tom Cruise incluso... roba ropita de las mujeres soldado y se la prueba, pero no he podido comprobar jugar esa versión. Se ve que sí, que también aprovecha lo que dejan detrás.
¿Pero por qué estás diciendo?
El juego que me has dado, tío, yo qué sé. ¿Qué me explicas?
¿Qué juegos tienes? Divertido.
Pero si yo le he dado solo el Duman.
No.
¿Cómo Feister me dijo que se lo buscaría usted?
Igual era un mod.
Nada. Nuestro espía, como pueda, se las verá con calaña de lo más variado, guardia de pacotilla, mozo antidisturbios, el propio Adolf Hitler con una armadura de Rey Arturo y las metralletas de Al Capone.
Esto es verdad.
Claro que es verdad. Y los demás también. No, o sea, muy mala gente a la que no dejarían entrar a una discoteca o a la que no prestarías tu novia ni invitarías a nada. Se ve, también he leído en la Chiquipedia...
Perdone. Yo veo a Hitler con una armadura y las metralletas de Al Capone en la discoteca y yo no vuelvo ahí.
Pues estoy diciendo que usted no iría a esa discoteca, no le dejarían entrar a Hitler, no le dejarían entrar porque diría, ¿usted quién es? Yo Adolf Hitler.
Pero lleva zapatillas de deporte.
Sí, exactamente.
Adolf Hitler llevaba...
En Alemania también he leído que se molestaron un poco con este juego.
Un poquito.
Porque durante el mismo sonaba una versión del Chiquitita de ABBA, que no estaba en perfecto alemán, y ellos se mosquearon. Dijeron que si no sabéis nada de la lengua de Goethe, que si vamos a invadir Mallorca...
No fue exactamente eso.
Cosas que no se pueden decir ni en broma.
No fue exactamente eso, pero bueno.
¿No era Chiquitita? ¿Qué era?
Déjelo, igual.
era otra canción.
Era el Money Money.
Era ABBA. Era ABBA.
Ah, era el Money Money. Tuvo tanto éxito el juego, tanto como Funs una vez que se dejó bigote, o cuando Isako se puso un polo azul cielo.
Era cuando usted tenía pelo, ¿no?
Sí. Que un año después tuvo tanto éxito que apareció el Doom, que era más o menos lo mismo, era más bonito de ver y ambientado. En lugar de estar ambientado en tierra firme como el otro, se localizaba en el espacio profundo.
¿Sabe usted que Doom viene, el nombre de Doom viene de una película?
Sí, viene de una película, sí. Una película de aquella que salía el hombre aquel.
Y que hacía eso que...
Que con las pistolas y luego se iba por la detrás.
Voy a ser tomar bien.
No sé qué película era. Ahora te lo digo.
Venga, siga.
No sé dónde estaba. Teníamos que luchar en el Doom este, tenemos que luchar contra gente poco legal también, como demonios varios, monstruos del averno, triqui descontentos o higos pestosos. O sea, todos son calaña que también te vas enfrentando a ellos en la nave espacial esa, ¿no? O en la base...
Fobos, ¿usted? Concretamente. Una de las lunas de
la luna de Fobos.
¿Usted?
Luna de Fobos, sí.
¿Usted ha jugado...?
De Fobos de los mosquitos.
¿Usted ha jugado alguno de estos dos juegos?
A los dos.
A los dos, ya.
Este bonito juego tampoco se libró de la controversia y algún tipo listo con dos carreras dijo que era un simulador de asesinatos en masa. Esto lo digo yo en la Chiquipedia también. Este comentarista, yo que soy yo, no entrará a valorar este tipo de juegos, pero sí que prefiero señalar un estudio muy gracioso que algún listo llamado Sigmund Freud ha publicado comparando el Doom y el sexo, cuando se sabe que los jugones son todos vírgenes. Esto lo han dicho ustedes muchas veces en el programa. Un silencio ahora valorativo.
Es que ahora no puedes linchar, ya son un número suficiente.
Según este estudio, el objetivo del juego es conseguir penes más potentes, ¿eh? Ojo, las armas son cada vez más grandes y es verdad, más potentes, más destructoras. Nos descargamos durante todo el juego a machos competidores, o sea, que son que vienen, hola, soy más fuerte que tú y más feo, y tú los vas matando porque dices, no, aquí estoy yo. Pero lo que me falla en la teoría es que no hay tías en el juego. O bien, este es un juego filo gay, que también puede ser, o el Fun me ha pasado la versión mala, como ya vengo diciendo, porque está diciendo, no, si eso no sale en el juego, es que me ha pasado la versión que no toca.
Ay, que me veo.
Y dicho esto, pues con vuestro permiso, que ya he cumplido yo el expediente, luego me pasa usted el cheque correspondiente.
Sí.
Voy a bajarme, a descargarme una copia completa del juego.
Muy bien.
Que será más interesante.
Eso es todo.
Ya está.
Un aplauso para el señor Cine.
Gracias.
Y su retrospec, que me ha dado 15 segundos de margen para que vengan los anuncios.
Ha visto.
Esto es profesionalidad.
Y quién sabe.
Y lo demás son tonterías.
Yo no miraba ni el guión.
Sin mirar el guión, sí.
Yo Romero, ¿no? Y Tom Hanks.
Y Phil Spector.
Lo ponía, y Phil Spector, Tom Hanks y yo Romero.
Game Over. El juego de la semana.
Y cuando son las 4 y 22 de la tarde, vamos a hablar un poco por encima de Street Fighter 4. Pero antes vamos a hacer un disclaimer, como quien diría, antes de que las hordas de fans histéricos se me echen al cuello. Ojo, no voy a entrar, ya lo digo, ya lo advierto, no voy a entrar en tecnicismo súper chungo sobre los juegos de lucha, que sobre si está equilibrado, sobre su control, sobre las flipadas de darle al frame exacto, de sobre si la prioridad de los personajes, de si los counters, los
reverse,
los focus, las bragas de... No, eso sí.
No, bueno, eso es vital.
Eso sí que hablaremos. Y básicamente, ¿por qué no voy a hablar de todo esto? Pues básicamente porque no sé, no tengo ni idea, no soy un gran fan de los juegos de lucha, y si queréis la opinión de uno de estos seres humanos grandes expertos en el tema, pues tenéis ahí fuera varias alternativas, como sin ir más lejos lo de Arcade Gamer, nuestro programa hermano. Pero eso no implica que no pueda comentarlo como videojuego, como producto o como un título más que aparece al mercado. A veces tengo la sensación de que este mundillo del juego de lucha es un poco sectario, ¿no? Un poco cerrado, un poco de... si no eres un gran experto, no puedes ni siquiera hablar del juego.
Yo creo que es una forma de ver lo que hubiese sido el mercado del videojuego si no se hubiera expandido un poco en los últimos 5 años. Es decir, hubiese quedado como algo muy cerrado, algo muy hardcore, algo muy sectario, que poco a poco se hubiera ido diluyendo.
La verdad es que, ahora yendo con el juego en sí, la verdad es que Street Fighter 4... vamos a ser claros, lo tenía muy jodido. Muy jodido porque es como... Este Fatal 4 lo veo como uno de aquellos equipos de segunda. Vamos a hablar de fútbol, ya acabamos de Arcadia, hablemos de fútbol. Lo veo como uno de aquellos equipos de segunda que están en la Copa del Rey, llegan al final. Y se dice aquella mítica frase de... Tiene mucho que ganar y poquísimo que perder. Yo creo que es un poco el caso... Bueno, aquí se me viene al revés. Tiene mucho que perder y poquísimo que ganar. Sería el caso de los grandes equipos que se enfrentan a estos equipos de segunda. Porque es una saga de la que se espera un tope. Un tope muy alto, tanto por parte de los grandes fans de la lucha como de los usuarios comunes, como hoy se ve de ustedes. Ahí están, pues, todas sus entregas, al menos las oficiales vía Capcom, que siempre han sido referentes del género en su época. Street Fighter 2 sentó las bases del género, sin duda. Street Fighter Alpha sigue siendo uno de los más recordados por los fans, especialmente su tercera entrega. Street Fighter 3, aún hoy día, es considerado por muchos como el mejor juego de lucha de la historia. Es decir, Street Fighter 4 se enfrentaba, pues, a un percal chungo de superar.
Lo que ha hecho es, en vez de plantear nuevos escenarios y jugársela, ha ido por lo seguro. Sí. Es decir, ha hecho un clon del Street Fighter 2, pero le ha puesto un 4 detrás.
¿Está el Street Fighter 4, pues, a la altura de este legado? Aparentemente, yo creo que la respuesta es que sí. Tenemos aquí con nosotros a la gente de Wild Games, que pueden en cualquier momento interrumpirme para decir su opinión al respecto. Sí. No tengáis ningún tipo de reparo.
¡A Wild Gamer appears!
Especialmente porque sé que aquí las opiniones están divididas. Hay gente que ha disfrutado mucho del juego y otra gente que no tanto.
Cuando quieras. Voy a empezar yo mismo.
Sí, por favor, por favor.
Para mí no cumple las expectativas que están generadas. Ya que Street Fighter 4 lo único que tiene de nuevo creo que es el 4. es lo único nuevo que tiene. Es exactamente el mismo juego ya hace 15, 16 años.
Aquí es que lo que se pide es una evolución natural en un juego de lucha. Y Street Fighter 4 lo único que mejora es los gráficos. Yo estoy harto de Ryu, de Ken y todo esto. Yo a ver si por fin Capcom se moja y crea un nuevo plantel y mejora ya.
Bueno, yo como no muy fan de los juegos de lucha, creo que es un buen juego de lucha, pero cae en el error de reutilizar demasiado lo que hicieron en el pasado.
Hombre, si quieres también voy a soltar mi opinión ahora.
Chome, sí, aquí todo el mundo ha quitado.
Aquí estamos de su opinión.
Opinar.
No, pero a ver, todo el mundo, a ver, ya he dicho muchas veces que los juegos de lucha no son lo mío. Efectivamente también me molesta mucho el basarse en Street Fighter 2. Pero, en primer lugar, yo creo que para los jugadores sí que hay trae alguna cosilla nueva, como el Focus Attack y tal, que esas cosas los más hardcore lo van a disfrutar. A mí me gusta el Street Fighter 4 en el sentido de como me gustaba el Street Fighter 2, es decir, juego 5 o 10 minutos y me desahogo. Es muy difícil, eso sí, para un juego que una persona que no le gusta los juegos de lucha como a mí, pero tiene su gracia, 10 minutitos, te desahogas, o juegas con alguien que tampoco tenga mucha idea, te desahogas 10 o 15 minutos y otra cosa. En ese aspecto, yo creo que sí que ha sabido venderse muy bien.
De todas formas, no dudaremos en ningún momento que para los grandes fans de los juegos de lucha sí que estamos ante un magnífico, insisto, juego de lucha, donde los más grandes, aquellos los grandes jugadores, nos están maravillando cada día con combates espectaculares. Pero hay cosas que tengo la sensación en este título, las iremos diciendo a lo largo de este comentario, tengo la sensación de que hay cosas de que se han hecho demasiado deprisa o que no acaban de estar a la altura de lo que se espera de un juego así. Detalles que, reconozco, no tienen por qué influir ni siquiera en la lucha en sí, pero que desmerecen un producto que podría haber sido perfecto al 100%. Son detalles que pasaremos a nombrar a continuación. Uno de estos aspectos, y me parece que el más puyante, al menos a mí me ha tocado mucho la moral, es, amigos, la historia, que ya comentamos un poco por encima en el programa de la Japan Weekend, donde hubo grandes risas al respecto. Y es que, lejos de seguir la continuación de Street Fighter 3, Street Fighter 4 es una especie de continuación. Ellos te lo venden como una continuación directa de Street Fighter 2. De hecho, es la excusa para que estén todos sus personajes, algunos de Street Fighter Alpha y cuatro nuevas incorporaciones. Por cierto, estas cuatro incorporaciones, no sé cuál será vuestra opinión, dos de ellas me parecen lamentables en cuanto a personaje en sí, y las otras dos sí que tienen un poco más de carisma y pueden dar más de sí en la saga.
Aparte de la Crimson Viper, ¿cuál es el otro con carisma?
La Bell a mí me gusta.
La Bell, yo creo que Zidane.
Sí, por eso mola, tío. Pues te ve un cabezazo y te destroza. Mola. Mola, tío. Además, un gabacho, por fin hay un gabacho.
Los nuevos personajes están lejos del carisma de Ryu y esta gente.
A ver, eso, por supuesto. Pero yo creo eso, que mientras que el Fuerte y Rufus me parecen personajes que no tienen nada que pelar, Crimson Viper y Abel tienen algo. Tienen algo que realmente hacen que te gusten más.
Sí, pero yo creo que no están a la altura de los clásicos. También, o incluso de cuando.
También los tenemos muy encumbrados.
Sí, no, pero cuando. Yo creo que cuando hubo renovación de plantilla, por ejemplo en Street Fighter 3, había muchos más personajes.
Eso es verdad.
Que me apetecía más jugar con ellos que no. Yo veo, por ejemplo, al Fuerte, a Rufus. Digo, es que no lo voy a coger en mi vida.
La verdad es que Street Fighter 3 sí que fue una continuación como Dios
tenía
manda.
Tenía un plantel de personajes muy interesante y muy llamativo.
No, no, es que solo aguantó a Ryu, creo. A Ryu o a Ryu y Ken.
Y posteriormente Chun-Li y Gouki. posteriormente en las siguientes
incorporaciones. Pero fue posterior, es decir, sí, primer Street Fighter 3 solo tenía dos personajes, Ryu y Ken. Que eran Ryu y Ken, todos los demás eran nuevos. Es y que... eso me pareció a mí un movimiento súper valiente y lo que tenía que haber sido.
Incluso creo que el protagonista era Alex de la saga.
Sí, no, es que ya no era el protagonista, Ryu, no era Alex.
Y no hacía Kames.
Bueno,
impresionante, no hacía Dawkins.
La sensación que tengo yo, al menos, es que lo de Street Fighter 4 no es una historia en sí, es una mera excusa para explicar, entre comillas, el motivo del juego. Pero hay algunos argumentos tan estúpidos que para esto, sinceramente, no habría hecho falta inventarse estas chorradas. Porque mira, por un lado están las historias de Zangief o de Onda, que son historias chorras, absurdas, pero que son tan absurdas que son las mejores del juego. No se toman en serio ellas mismas y tampoco lo hace el jugador. Pero historias como las de Ryu, de Crimson Viper, de Abel, etcétera, la rodean de un misticismo innecesario. Te plantean una historia seria que no se aguanta por ningún lado. Encima, lo dejan todo inacabado y lleno de preguntas, con lo cual te quedas, ¿esto qué significa? ¿Que habrá una secuela o que no tienen ni puñetera idea de hacer un guión? Estas historias además vienen acompañadas de unos pequeños cortos de animación, que encima son animación de la mala y de la barata. Nos ponen los dientes largos en la intro y en esos pasados trailers, con un estilo brutal, y en vez de eso, nos dan, pues, esta morrayita.
Para que os hagáis una idea, es el error de Mirror's Edge.
Efectivamente.
Tenía un estilo artístico tan genial que luego estropean con unos vídeos muy malos.
A mí las animaciones del Mirror's me gustaban. Sé que no es lo mismo que el propio motor del juego y desentonaba bastante, pero...
Exacto, tío, pero
me gustaban.
Desentonaban.
Pero tú quieres ver Dragon Ball Evolution, no cuentas.
Joder, no me... mi criterio no sirve aquí.
Pero es que encima... Esto es que me parece... Es que encima se mean. Se están meando en su propio tejado. Joder, Gouken. Joder, Gouken, señores. Toda la vida, pero toda la vida, vamos a ser serios, toda la vida pensando, ay, cómo debía ser Gouken, cómo molaría ver a Gouken, joder, Gouken debía ser la hostia en vinagre, joder, Gouken esto, Gouken aquello. Hemos visto, los que hemos seguido la saga, hemos visto la terrible muerte de Gouken a manos de Gouken cómics, en películas, en ovas, en mil sitios. Era una figura rodeada de un misticismo brutal. Vimos aquella imagen típica del cadáver de Gouken rodeado de sangre y el logo de Gouki. Dices, joder, qué imagen más impactante. Con lo cual pensabas, oye, ¿qué van a hacer para traerlo de vuelta a Street Fighter 4? Y empezamos a las paranoias mentales.
Como Bison.
Empezamos a decir, ¿será un clon? Yo qué sé, ¿será un robot? ¿Será un flashback? ¿Qué será? Pues no, señores, es que Gouken no estaba muerto, estaba de parranda.
¡Dios mío!
O sea, es que ya lo explicamos en el programa Japan Weekend. Están Ryu y Ken que se van, aparece Gouken y dice, ¡ay! A ver si se han pensado que estaba muerto. ¿Cómo me pega una siesta tan larga?
Claro.
¡Por favor! Para esto, sé que es una chorrada, que no influye para nada en que el juego esté mejor o peor. Pero se me quedó cuando vi esa cara un vídeo. Se me quedó una cara de imbécil que no podía con ella. Me sentía casi estafado.
No, digo, podemos, ¿eh? No podemos activar una opción de saltar de animaciones.
Es que, de verdad, a mí me sentó muy mal. Dijo, tanta historia con Gouken, y con Gouki, para esto. No sé, chicos. Hasta aquí, eso sí, lo que tengo que decir malo del juego. Es la gente que me esté poniendo a parir en el chat, que seguro que estáis
no,
ahí.
Hablan de Peret.
Ah, fantástico. Hasta aquí lo que tengo que decir malo del juego y lo tenía que soltar porque de verdad a mí me ha molestado mucho. De hecho, creo que el juego es tan bueno en sí para los grandes fans de la saga, creo que el juego para ellos es tan bueno que ni los más profundos fans de la saga se han encabreado demasiado con este tema, que yo creo que es un tema para cabrearse, porque es como si tú eres fan de Sonic como yo y le ponen una espada medieval. Es que es lo mismo.
Espera, ya se ha hecho.
¡Ah! Vaya, qué sorpresa. Yo dejé de ser ceguero, la gente no deja de ser fan de Street Fighter. Bueno, ahora, lo mejor del juego con diferencia, esto creo que estaremos todos de acuerdo, es su estilo. Su estilo gráfico, nuevo, revolucionario y espectacular como él solo. Las imágenes hablan por sí mismo y en movimiento es toda una delicia visual. ¿Cómo definirlo? Pues hombre, lo dicho, las imágenes hablan por sí solas, pero es un estilo 3D, a pesar de que el juego es 2D, muy cartoon, pero a la vez muy detallado. Es curioso. Las expresiones faciales de sus personajes son de lo mejor que he visto en años, incluso en pleno combate. Ojo a los morritos de Zangief. Cuando Zangief te hace un ataque, pone morritos. Hace...
Yo me quedo con los ojos de Blanca, ¿eh?
Los ojos de Blanca son impresionantes. Y no, quedaos también con la cara de Abel. La cara de Abel en el final de... Oh, en el final con Zangief.
¡Oh, qué grande!
Que aparece... Está Abel por ahí tan tranquilo. Viene Zangief y dice... ¡Ey, camarada! Lo mejor cuando te encuentras preocupado es reventarnos a hostias. Y Abel dice... ¿Eh?
Con una cara de... ¿Qué coño es este tío?
Esa cara yo creo que es la mejor cara de la historia de los videojuegos. Ya sí. Lo firmo y lo rubrico ahora.
Yo también.
Venga. El estilo visual, lo dicho, de este juego es su principal carta de presentación. Y hay que decir que hoy en día inventar un estilo propio, inventar un estilo propio que asocien directamente a ti, que es lo que ha hecho Capcom, no es fácil. Es, en mi opinión, el mejor logro de Capcom en este juego, al margen de que sea un gran juego de
hecho. En mi opinión, creo que incluso deberían haberlo exacerbado un poco más. Es decir,
esos tonos acuarelas, haberlos exagerado aún más dentro del juego.
Los escenarios siguen el mismo estilo, aunque se me antojan pobres, porque originalmente vimos en vídeos aquel escenario de China, que representa que es el escenario de Chun-Li, un poco remaqueado, lleno de gente, espectacular, vivo, muy, muy interesante. Y la verdad es que es el mejor que tiene el juego.
De lejos.
El resto son escenarios tristes, vacíos,
sosos.
Pobres en sosos, pobres
Guile,
en contenido.
El de Guile, el del volcán, por ejemplo.
El del volcán es el peor de todos porque no aporta absolutamente nada. Es un volcán que está en erupción.
¿Y el de China de noche qué?
Recordemos los escenarios. Street Fighter 2 tiene unos escenarios que, pese a lo cutrerío gráfico, a pesar de que los personajes eran deformes, porque tú miras las piernas de esos personajes eran cortísimas, pero eran vivos, escenarios vivos por completo. Estos escenarios no están vivos.
Es que, a ver, en Street Fighter 2 cada personaje tenía un escenario, ¿eh?
El escenario de Zangief en Street Fighter 2 me encantaba siempre. Esos colores que tenía, ese montón de gente apelotonada, era genial.
Ya te digo, yo noto esto, una vez más, esta ansia de sacar el juego antes de tiempo. Uh-huh. La noto. Y aún así hay detallitos a tener en cuenta muy importantes, también hay que destacarlo. Por ejemplo, el vaho de los luchadores. Uh-huh. En el escenario de frío, ves cómo el vaho sale de los luchadores. Eso es un detalle muy guapo. Alguno de ellos puede lucharse de día o de noche, como el de China, que en el de China de día ves a toda la gente, el bullicio de la ciudad, y de noche ves a un borracho.
Es lamentable.
Por la calle. De noche. O la destrucción de algunos ítems, pocos por eso. En el escenario del avión, te puedes cargar un ala al avión. Y poco más.
Bueno, cuando te caes también, rebota el escenario, hacen algunos efectillos.
Pero son muy repetitivos. Es decir, si un escenario es 3D, no puedes hacer una animación repetitiva. Y son animaciones repetitivas los escenarios. Canta mucho.
Con lo currado que está el estilo gráfico de este juego, se me antoja, lo dicho, unos escenarios pues pobres. Les falta algo. En fin, hablando de música, vamos a hablar de música que estamos escuchando de fondo. Por cierto, retiro lo que dije en su día de que la banda sonora se me antojaba triste. La verdad es que las comparaciones son odiosas y es evidente que comparar una banda sonora con la de Street Fighter 2 original, pues en cualquier juego casi ninguno tiene nada que pelar, porque mucha gente defiende muy sabiamente que Street Fighter 2 es de las mejores bandas sonoras de la historia, porque todos sus temas tienen algo, tienen aquel. La banda sonora de Street Fighter 4 no llega a estos niveles, evidentemente, pero oye, no está nada mal y tiene algún par de temas nuevos memorables, como el tema principal, que a mí se me antoja fantástico. Aunque los arranges, tiene cada personaje tiene un arrange de su tema clásico en Street Fighter 2, la verdad es que los he oído mejores. He oído algunos mejores que estos, pero no están nada mal. Las voces pueden elegirse en japonés o inglés y creo que no hace falta que dé más detalles de qué tenéis que hacer, solo abrir el juego. Rápidamente vais al menú de opciones y ponéis japonés, porque las voces inglesas no están tan mal, pero no es lo mismo. Por cierto, me decía Lisako, pusimos el juego en versión inglesa, no nos acordamos de poner el juego en japonés, y dice, mira, por fin Chun-Li dice bien lo de Flying Bird Kick.
Sí, por
era
fin
porque
se
estaba
entiende.
En inglés.
Por fin se entiende.
Lo pusimos en japonés.
Y volvió a no entenderse. ¿Pero qué coño me estás diciendo, niña?
Exacto. Un detalle muy chulo que me ha gustado espectacular, especialmente del juego, es que en algunos combates los luchadores hablan entre ellos mientras luchan.
Sí.
Eso está muy bien, porque ves, por ejemplo, Sagat y Ryu están luchando y se van diciendo, ¡ah, toma! Ah,
es el combate. Es el penúltimo combate de cada personaje. Exacto. Que es su rival natural.
Lástima no poder activarlo en cualquier momento, esta opción. Pero está muy bien, está muy currado. Jugablemente, insisto, poco puedo decir, pero está claro que, bueno, está claro al menos para los grandes fans de lucha, porque yo quería decir que para mí es un gran juego de lucha, pero veo que aquí hay opiniones de todo tipo. Recuerdo, eso sí, como cuando los profanos como yo, que siempre hemos subestimado luchadores como Balrog, ¡ay, Balrog!, que decíamos, ¡ah, este Balrog, bah, lleva Balrog, bah, Balrog no hace nada, tiene unos puñitos, es carga para atrás y para adelante, ¡ja, pobre Balrog! Alucinamos estos profanos como yo, estos imbéciles como yo. Alucinamos cuando en Street Fighter 4 vemos que un buen jugador coge a Balrog y reparte una estupa impresionante.
Es lo que dicen de este juego, que todos los luchadores están bien equilibrados.
Sin ir más lejos, un buen amigo del programa, Sakuragi-kun, según me han comentado las malas lenguas, las buenas y malas lenguas, está en el 137 del mundo usando a Balrog como jugador principal. O sea, sobran las palabras. Quiero decir, Balrog, que ha sido para mí siempre, te digo, yo siempre lo he visto como un personaje, un Mindundi, de repente es la releche. Sí. Como todos los otros personajes. Pese a las novedades de control, como decía Lisako, como el focus, la barra de revenge, que eso está muy bien, añade un nuevo factor de estrategia al juego, esto de que cada vez que te pegan vas ganando para hacer un ultra que revienta al personaje. Pese a todo esto, digo, el look and feel, creo que tenemos que darnos con esto, es que el look and feel del juego es de Street Fighter 2. Sí. Es como un remake. Un remake especial, peculiar, pero un remake al fin y al cabo.
No han querido arriesgarse, vamos.
No, los personajes antiguos, pese al paso a 3D, conservan sus ataques al dedillo. Y animaciones también, las animaciones de todos los movimientos son las mismas que las del sprite de Street Fighter 2. Los controles son los mismos una vez más y en general es la sensación que conserva uno jugando este juego. En definitiva, que pese a todo, Street Fighter 4 me parece un gran juego, pero me quedo con esta sensación de que podría haber sido un producto perfecto solo mejorándole estos pequeños detallitos que sí, sé que no tienen por qué ver en el juego, que esté más equilibrado o no, pero se me antoja, pues, no completo. En un ánimo conspiranoico, por cierto, uno no puede evitar pensar que estos detalles han sido dejados sin retocar a posta.
¿Como los trajes secundarios?
Para sacar reversiones mejoradas en el futuro, de pago, como tanto le gusta a Capcom y siempre ha hecho con su Sega Street Fighter, que si no se extrañe lo más mínimo, que de aquí medio año veamos en las calles Street Fighter 4 Second Strike Hyper Fighting in the Middle of the Night Edition. Sí. No se extrañe lo más mínimo. De eso ya se hay rumores de que van a sacar a T-Hawk y a no sé qué otro personaje DJ. Como y a DJ. En fin, y todos como perreguillos, eso sí, iremos encantados a comprar este videojuego que tiene una nota evidente.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Ay, Koopa, que no hemos hablado de lo hermosísima que está Sakura en este juego.
Es verdad.
¿Y qué culo tenía Médico Kami? ¿Qué culo
Dios
tenía
mío, el Kami? Culo de
pero,
Kami.
A ver, vamos a lo importante. ¿Siguen siendo rojas?
Sí.
Vale, ya está. Haber empezado por ahí te ahorrabas 20 minutos de análisis. De siguen verdad, siendo rojas.
De verdad, tengo que decir que el rostro de Sakura me parece una belleza, una preciosidad increíble. Aunque sea un dibujo animado, me da igual. Me parece
hay que decir una cosa:
una preciosidad increíble.
El oyente Ilducci ha comentado, pero bueno, vais a hablar del paquete de Ryu. Amigo, aquí
se ha puesto aquí y sacó pose interesante con un bolígrafo sí. en la mano.
Sí, aquí sí. hay que hablar muy seriamente de los problemas fálicos de Capcom.
Ay.
Todos los luchadores masculinos tienen un pedazo de paquete. De hecho, Sagat va con la tienda de campaña puesta.
Eso es verdad. Eso es verdad. Sagat está empinado.
Sagat
debajo del burro.
Sagat, cuando lucha contra Ryu, está súper palote.
Hombre, es que le pone ver ese mastuerzo de hombre.
Va, pero vamos, podía plantar. Es que vamos, ni en Ikea, ni en Ikea hay esas tiendas de campaña. Me cago en la leche.
Ciertamente. La verdad es que Sagat está
así que,
bien dotado.
Paquete de Ryu, se dijo en su día que se le había reducido.
Sí.
Pero el resto,
no
veas.
Es que hasta Crimson Viper tiene paquete.
Es verdad, Crimson Viper, que es una tía.
Tenemos una teoría.
Tiene un pedazo de paquete.
Ojo a la teoría de Game Over. Amigos, teoría Game Over. Crimson Viper es en realidad Poison, de Final Fight.
Ah, es verdad.
Bueno, vosotros seguid hablando de eso, que me quedo con las bragas de Sakura.
También hay que decir que estas teorías las sacamos cuando hacemos fiestas y pedimos.
Sí. Vamos con Comiqueando.
Comiqueando.
Joan.
Hola.
Hombre, un aplauso para Joan. Va, sí, un aplausito. ¿Qué tal?
Casi no se ha notado que eran de lata, ¿eh?
¿Qué tal, Joan?
Pues bien, nada, aquí esperando que me deje paso.
Pues ya está, tienes paso, adelante.
Dios mío. Pues nada, que no es un hombre, coño.
Es que a Joan siempre juega con Crimson Viper.
Sí.
Y le molesta que digamos.
Pero ¿qué pasa? No puede jugar con un hombre. Yo juego con Ryu. O con Ken, no, con Ken, que me mola más, que es más, garrulero.
Que es más garrulo. Sí.
En fin.
Vamos allá, Joan.
Bueno, Aleta Ediciones se convierte en un nuevo sello editorial de Dolmen a partir de marzo.
¿Cómo? Ah, ¿de Dolmen?
Sí.
Vaya, que las han comprado, también hay fagocitaciones en el mundo del cómic.
Pues se ve que después de años de estar andando ellos solos, dejan su labor de edición en manos de Dolmen. No sé si por el tema de crisis que estamos últimamente o qué, pero Dolmen se ha hecho con los derechos de lo que publicaba Aleta Ediciones.
Ojito con Dolmen, que ha sido siempre uno de los avatares del mundo del cómic en España.
Sí, sí, no, por eso. Y Aleta publicaba cosas bastante interesantes. Que
sí, ¿no?
Lo va a seguir publicando Dolmen. Dice que todavía no saben bien cómo lo van a adaptar a los sellos que tienen ellos.
Hmm. Aleta siempre pasa desapercibida, pero realmente ha editado algunas de las cosas más interesantes en nuestro país. Creo que tuvieron los derechos de Vértigo durante un tiempo, de algunas obras de Vértigo.
Sí, tienen varias cosas de Image también. De hecho, lo que pone aquí, que en un mes más o menos volverán a sacar lo que sacaba Aleta, entre ellos cosas como Battle Pop o Savage Dragon.
Grande Battle Pop, grande Battle Pop. Hecho, ojalá tuviéramos
Invencible.
Ojalá tuviéramos Battle Pop en el Vaticano. ¿Qué más tenemos, Juan?
Bueno, la noticia que no voy a decir otras veces y que voy a decir ahora, próximamente Batman viene a Barcelona, amigo.
Es verdad, amigo, no lo sabéis, pero Batman viene a Barcelona. Esto es real como la... Aplaude, señor Dina, aplauda, aplauda, que hay que... Tiene mucho motivo. Explícanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Batman, en su papel de caballero oscuro, se va a enfrentar a la ciudad condal con el dragón en la piel de Killer Croc.
¿Cómo? ¿Cómo?
Todo esto de mano de Mark Waid y Diego Olmos.
Pero esto sale precisamente el día 23 de abril.
No,
es
lo
el día
al final para el salón, para el 29 de mayo.
Buh.
Bueno. Y se llamará Batman en Barcelona, Dragon's Night.
Batman en Barcelona. Vicky Cristina y Batman en Barcelona. La tercera entrega.
Robin Batman Barcelona.
Robin Batman Barcelona. ¡Oh, me Dios! Gusta. Me gusta.
Póngame dos.
Pero espera, ya veo Almodóvar dirigiendo la película de Batman.
Sí. Entonces se va una mierda.
Sí, sí, sí.
Batman versionado en película de cine español.
No.
Tío. Sí, 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 sí.
O sea,
sí.
El argumento es que Killer Croc hace la
veces. Espera, de... déjeme usted hablar.
Bueno.
No le quite la sección.
Ay.
Sí. La historia comienza con el sombrerero loco y el espantapájaros haciendo un lavado de cerebro al Killer Croc, haciéndole creer que es la reencarnación del dragón mitológico.
Ay, por favor.
Y a sus ojos Batman es el caballero, y por ende querrá acabar con él.
Claro, normal. Lo más normal en estos casos.
Y aquí el señor White lo que aprovecha es la idea de que Batman puede tener varias Batcuevas distribuidas por todo el mundo.
¿Tiene una en Barcelona? ¡No me jodas!
No, sí, sí. A ver, de hecho, por lo visto ha salido ya en algún otro país que tiene Batcueva. Pues en Barcelona tiene una, amigo.
La sala familia le gusta mucho a Batman, la va a visitar a menudo, de noche, claro.
Pues aquí, por lo visto, la Batcueva de Barcelona está debajo de uno de los museos de la ciudad, aunque no dicen cuál.
Al Museo Egipcio.
Hombre, que si dicen cuál, todo el mundo ahí.
El Cosmocasha.
Perdón, ¿la Batcueva dónde está? Claro, es feo, es feo.
Por cierto, solo quiero decir una cosa. Tenemos ya que cerrar el chiringuito.
¿Eh?
Starfy ya nos ha pillado.
¿Cómo?
Después de 10 años han descubierto el secreto de Game Over. Starfy dice: los videojuegos no son el tema central de Game Over, son la excusa para hablar de guarradas.
Sí, 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 sí.
Oh, Dios
sí,
mío, sí, Starfy, nos has descubierto.
Dios mío.
Juan.
Bueno.
¿Qué te parece si vamos con Juan Yo Pregunta?
Bueno.
Venga, vamos a música de Juan Yo Pregunta. ¡Año pregunta!
¡Que te cagas!
¡Año pregunta! La sección que estabais esperando. ¡Adelante!
Pues te vas a reír, pero no lo voy a mirar.
¡Bien! La pregunta de Joan Yo Recomienda la semana pasada.
Lo tiene aquí Cupa.
Era. Ah. Adelante, Cupa.
¿Qué os parece la conversión masiva de cómics a películas?
Ah, es verdad. Es verdad. Que lo pregunté el otro día.
Señor, sí. A ver, Joan, que esta vez no ha pasado un mes como las últimas veces.
Las opciones eran...
Bien, cuantas más mejor, mal, mejor menos films, pero mejor adaptados, y La Rana Afro. Y ha ganado con un 58,7% de votos, mal.
No.
Mejor menos firmes, mejor menos films.
Ya que
menos
La Rana Afro no ha ganado esta semana.
Sí. Los senos firmes. Sí.
Espera. No me lo puedo creer, tengo a Rana Afro llorando ahí en la esquina. No ha ganado esta semana.
Bueno, ha sido la segunda opción, ¿eh?
Sí, ha superado a bien.
Que ya estaba ahí, ya sabes, diciendo a los colegas: voy a ganar otra vez, ya voy de sobrado.
Joan,
dime.
¿Qué preguntas esta semana? Seguro que te lo has preparado.
Pues sinceramente no me lo he preparado.
No, pero te la saco ahora mismo.
Habla de Dragon Ball Evolution.
¿De Watchmen?
Sí, hombre, es verdad que para los que vivan en Marte con el señor Manhattan o cosas de estas, no sabrán que Evolution se estrena en 2 semanas.
Sí, 3 de abril.
Pues os pregunto, amigos, ¿cuántos de vosotros vais a pagar por ir a ver esta película al cine?
De hecho, estamos organizando una quedada en Game Over para ir a verlas todos juntos.
No, espera, replantearé la pregunta.
Replantea la pregunta.
Sí.
¿Cómo voy a ver la película de Dragon Ball Evolution? O sea, ¿cómo vais a ver la película de Dragon Ball Evolution?
Borracho, en estado de semi-inconsciencia.
No. A. Voy a pagar para ver esta película. B. Me la voy a conseguir de otros medios.
Sí.
Y la voy a ver en mi casa cómodamente para ponerla a parir.
Sí.
Y C, no pienso ir a ver una cosa tan infecta como esta película.
Y D, La Rana Afro.
Ahí está.
Muy bien, pues ahí queda publicada. Publicará más tarde, después de un rato.
No, cuando se cuelgue el programa.
Portalgamer.com/foro. Hasta aquí, Joan Yo Pregunta. Más cosas, Joan, venga.
Bueno, Joan Yo va a recomendar algo esta semana, amigos.
Ah, pues por eso Joan Yo Recomienda.
Sí.
Vamos con la música, Joan Yo Recomienda.
Esta es la música que
yo
te recomienda.
Sí, Joan, yo recomienda.
Bueno, amigo,
siempre lo ha sido, Joan.
Dime.
que siempre lo ha sido.
Venga, ¿qué recomiendas hoy?
Recomiendo el recopilatorio de Fantastic Four World's Greatest.
¿Qué?
El recopilatorio el primer recopilatorio de la etapa de Millar y Hitch, de los Cuatro Fantásticos.
Hemos hablado alguna vez en este programa de esta etapa.
A mí solo me interesa
el primer recopilatorio en castellano. Panini lo está editando, ya me parece que van por el número 3.
A mí solo me interesa si es del Hombre Antorcha únicamente.
No, sale, pero hombre, Isaco, te puede gustar porque el Hombre Antorcha se enrolla con una supervillana.
Pero a ver, en la película se enrolla con toda tía que se camina por delante, que eso es lo que mola del personaje.
Claro. Bueno. Que sí. En venga, fin. tú sigue la corriente, Iván.
Sí, y así nos va a ir.
Claro.
Bueno, sigamos con de noticias.
Ah, ya está. Joder, macho, ¿cómo vas hoy? Hoy vas con el petado en el culo, tío.
Venga. Pues te quejas de que no hago cosas.
Más noticias.
Kadokawa Shoten va a lanzar una nueva revista llamada Young Ace en julio.
¿Young qué?
Young Ace.
Ah, Young
Ace. Recordemos que Kadokawa Shoten es Shonen Ace y todo el tema.
Sí, que donde se publica el detective Conan, no creo... Inuyasha.
No, la Shonen Ace es donde sale Keroro, por ejemplo.
Ah, vale, me he equivocado.
El Bravo y...
Sí, vale, pues nueva revista. ¿Y qué van a sacar en esta revista?
En esta revista vuelve Yoshiyuki Sadamoto con su Evangelion en el manga.
Ah, porque se quedó en el tomo 10, 11, creo, ¿no?
11.
Está muy bien ese manga porque profundiza un poco más en el anime.
De hecho, ¿sabes que el manga empezó antes de la serie de anime?
Ah, pues no lo sabía.
10 meses antes de que empezara el anime, el hombre empezó a sacar su manga.
Joder.
Todavía sigue.
Bueno, era el diseñador de personajes, así que más o menos sabía.
Claro, no, si los diseños los tenía ya.
¿Qué más? ¿Evangelion qué más habrá?
O sea, Eiji Otsuka y Sho Tajima, la serie de MPD Psycho. MPD Psycho.
¿Eh?
Sale también la versión de manga de Summer Wars, que es una serie de, bueno, es una serie de anime que sale ahora en verano.
¿Sí?
Y un spin-off de Haruhi Suzumiya.
¿Ah?
Que es Nagato Yuki no Shoshitsu. La desaparición de Yuki Nagato.
Te digo lo mismo que te hace programas que te digo. No entiendo cómo el fenómeno Haruhi Suzumiya no ha llegado todavía a España. No lo entiendo. Porque realmente ha sido un gran éxito en Japón. Lo va a volver a ser esta temporada con la nueva serie, la segunda temporada.
Esperemos que sea segunda, porque todavía no han todavía no han desvelado si es la segunda o es un remake de la primera. Y sigo mosqueado.
Y a pesar de que ya hay algunos fans en España, no entiendo por qué no ha aparecido ya esta serie.
A mí me da miedo por el tema de que no se esté comiendo el mercado los fansubs. Es decir, esta serie salió en fansub hace mucho, salió entera y salió muy bien adaptada.
A ver,
bueno, que sepas que yo me compré la edición americana del DVD.
Exacto. Naruto, Naruto también los fansubs, se lo cepillaron entre tanto el manga como el anime, salieron 2.000 millones de versiones de fansub, inmensamente mucho mejores que cualquier oficial que aparezca, y siguen vendiéndose los animes, siguen vendiéndose los cómics.
Pero Naruto es un Dragon Ball, es mucho más grande, yo creo que es mucho más grande que el fenómeno de Haruhi.
Haruhi se dormía en Japón...
No en Japón, aquí en España entre aficionados.
Yo creo que puede tirar mucho, en los aficionados. Piensa que el aficionado al anime en España ha evolucionado mucho desde aquel Dragon Ballero de toda la vida. Ha evolucionado muchísimo.
Por cierto, ¿sabes cuál es el target del Young Ace Magazine este?
Ah, estamos hablando aún de la revista esta.
Sí, bueno, yo estaba hablando de ello, aquí hemos de variado.
Dime, ¿qué cuál es?
Es una publicación dirigida a gente que nunca ha dejado de leer cómics.
Ah, pues eso está muy bien para los japoneses, porque nunca dejan de leer cómics.
Bueno,
y cómics
está para jóvenes adultos. O sea, es un poquito... Imagino que la edad es un poquito superior a la del Shonen.
Joan, han hecho el comentario más... El análisis más profundo de Haruhi en el chat. Lo ha dicho Denis el Azul, que ha dicho... Haruhi lo que tiene grande lo tiene encima del ombligo.
Ay, por favor. La verdad es que Haruhi más bien no, es la compañera.
No, te diría que Mikuru más
Mikuru...
que ella.
Bueno, yo no me meto con los gustos de los oyentes.
Es una buena recomendación a la gente que todavía... Bueno, que era una buena serie para fansub. Haruhi Suzumiya es una serie que está francamente...
Que miren en Wikipedia el orden correcto de los capítulos también.
Sí. Y si se miran solo los
siete primeros...
Los siete primeros ya es suficiente.
De hecho, en mayo sacan en Estados Unidos la primera novela traducida al inglés.
Mira,
los siete capítulos.
¿Qué más, Joan?
Vale, van a sacar un programa de televisión dedicado a la Shonen Jump, amigos.
¿Shonen
Jump? Es un programa de televisión de media hora, de estos de rollo tertulia.
¿Pero en Japón?
En Japón.
Ah, bueno.
Pero canal... 3 días antes de la publicación de la revista te explican un poquito de qué va a ir y tal, que se le salen...
Claro, es que hemos de decir que Shonen Jump es como una religión en Japón. Es la principal revista de cómics, ahí el cómic es lo que es, pues imagino la principal revista de cómics del país.
Pero medio programa.
Pama,
en la tele.
Aquí en TV.
Ah, vale, media hora de programa.
Concretamente, cada viernes a las 6
de la tarde. Espera, te lo digo, Shonen TV se va a llamar.
Sí. De Shonen Jam, de donde...
Se llama concretamente Saki Jump Bang.
Bang, muy bien.
No, Jam.
Sí, Jam Bang. Estamos hablando, insisto, de una revista, una empresa donde ha salido no solo Dragon Ball, ha salido Musculator, ha salido Naruto, ha salido Bleach,
a ver, pensad, ha salido One Piece, últimamente, ha, y el salido, 80% son
ha salido City Hunter, ha salido Puño de la Estrella del Norte.
Qué grande
ha,
la City Hunter.
Han salido todas las más grandes, han salido de allí, con casi, lo cual, es, lo dicho, todas. Es casi una, sí, casi todas, es una como una religión allí.
Bueno, y ahora pasamos a otra editorial japonesa, amigos.
Venga.
158 creadores de manga se han juntado para celebrar el 50 aniversario de la revista semanal de Shogakukan, Shonen Sunday, y de la revista de Kodansha, Shonen Magazine.
Esto sí que es la de Detective Conan, ¿no? Sí, esto sí.
Que las dos empezaron a publicar en el 17 de marzo de 1959.
¡59! Para que veáis
y
la
se
cultura.
Se han juntado, entre otros, Fujiko Fujio, el de Doraemon, Mitsuru Adachi de Touch, Tetsuya Chiba de Ashita no Joe, Makoto Kobayashi de Watch Michael, Takao Saito de Golgo 13, Romiko Takahashi, ya sabemos quién es.
Oye, el de Watch Michael mundo. También, ¡qué grande!
Takao Yaguchi de Tsurikichi Sanpei, que este no es tan conocido. Y han, pues ya sabes, lo típico, foto de grupo y todo el tema. ¿Eh? Se han sacado revista, bueno, una revista especial con garabatos de todos los que estaban por allí. Y ahí, concretamente, ha salido un one shot dibujado por Adachi y Rumiko Takahashi.
Hay auténticos clásicos en esa lista que me has dicho, ¿eh? Clásicos también de, sí, de España.
Pero para marcar la ocasión, el Correos Japón sacó 20 sellos conmemorativos.
Joder, macho.
Con personajes de como Urusei Yatsura, Cyborg 009, Gege Kitaro y demás.
Joder, quiero estos sellos, tío.
Aparte también han sacado una serie de 53 camisetas de Uniqlo. Bueno, es que aquí ha sido un igual que aquí en España, igual, habría sido,
sí,
igual.
Sí, aquí el Mortadelo tiene un sello, Anacleto tiene otro y ya está. Ya no hay más.
Anacleto, agente secreto.
Claro, ya está. De Vázquez, ya está.
Qué grande Vázquez.
Joan, rápidamente, si tienes alguna última noticia.
Ya está, era, hasta aquí ha llegado lo que da hoy.
Muy bien, lo has cuajado muy bien, Joan. Así se hace.
Bueno, amigos, pues aquí 2 semanas más de lo mismo.
Y aprovecho para recordar en tus últimos segundos de Comiqueando que hay esta quedada para ir a ver todos juntos, porque
sí, es verdad. Dragon Ball Evolution,
compartir el dolor con amigos de Game Over es bueno.
¡O la alegría! No. Socializa el dolor.
La alegría de beber mientras te ves esto.
Hay que socializar el dolor,
sí. Iván. Aprovechemos también estos últimos minutos para leer el último mensaje que nos ha llegado desde México.
Nos llegó un mensaje de México, efectivamente, concretamente de Bill Kill, que nos dice: somos varios cuates de México, mándenos un saludo en su programa, que lo escuchamos en la oficina mientras disimulamos y hacemos ver que trabajamos. Y añade después: y creo que somos sus únicos fans lo de otro lado del charco, porque los demás oyen Arcadia Gamer.
¡Traidores!
Bueno, Joan, en cualquier caso, bueno, un saludo para Bill Kill y todos sus compañeros currantes.
Ahí está.
Para todo México. Y
para vuestro jefe también.
Joan, gracias por el llamado. Nos vemos de aquí 2 semanas. Venga. Y Joan vendrá al pase de Dragon Ball Evolution, seguro.
Sí, más que pierda. Digo, sí, sí.
Adiós, Joan.
Ahora.
Venga, adiós. Adiós. Rápidamente, la encuesta de esta semana. ¿Resultados?
¿Qué ocurre si un adulto compra el Animal Crossing? Va ganando con un 60% Pedovier Seal of Approval.
Vaya.
Adictos a 4chan.
Ahí está. Esto y mucho más, insisto, en portalgamebuero.com/foro. Nos despedimos rápidamente, Isako.
Pues nos vemos en 7 días.
Sí, señor. Cupa.
Hasta la semana que viene.
Mueble.
Adiós.
Y los amigos de Wild Games, que podéis hacer un último anuncio publicitario antes de acabar.
Bueno, todos los sábados por la mañana a las 11 y media en la 96.1, creo, bueno, ya no sé ni
idea. 11 y media o cuando...
O cuando nos dejan, nos sueltan los perros.
Despedido, ¿y para los podcasts qué?
Y los podcasts en wildgames.es.
Despedido rápidamente, venga.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por invitarnos.
Hala.
Pues nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.